cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boy Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Play ball.
¿Qué tal? Bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Estaremos con ustedes estas próximas dos horas conversando de deportes. Chambi Campos, Rafael García Toledo, el Guajiro Peña, Pepe Lacayo y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Estaremos por acá con muchísimo gusto comentando, realizando análisis, si la cabeza nos llega a eso, porque la verdad es que el partido de anoche entre Milwaukee y los Nacionales de Washington fue como para romperse el corazón.
Al que le gusta la pelota, vi un buen juego. A mí me encantó el juego. Yo sé que perdió, inclusive perdió el que yo di para ganador, pero hay que jugar 27 innings, hay que jugar 27 outs, y así fue. Vamos a ser sinceros, después del jonrón de Yermani Grandal, no hizo más nada el equipo de Milwaukee.
No, es que también era lo que estábamos hablando, o sea, se recompuso el picheo de los Nacionales. El Mark Scherzer de la primera entrada y de la segunda entrada que le ponen en el juego 3-0, de pronto comenzó a, de alguna manera, recuperarse, y los Nacionales hicieron uso de todas sus cartas, ¿no? Como tal, de picheo, y al final mantuvieron esa desventaja, fueron descontando hasta que le llegó la gran oportunidad.
Yo creo que fue tremendo partido, y óigame, cosas que pasan en la pelota, la chiringa de Zimmerman, pero bueno, eso es parte. No hubo nada ilegal.
Ahora, no. los nacionales salieron, o sea, llevaban a Matt Scherzer al montículo para, con esa figura, el peso de esa figura, imponer el picheo y tratar de controlar el partido desde el principio, o sea, someter la ofensiva de los cerveceros. Eso no ocurrió.
En absoluto.
Si lo miramos desde la otra cara, los cerveceros pues traían a un pitcher que tentativamente iba a estar dos entradas, ¿no? Era lo que se estaba comentando. Y le fue también que lo extendieron a cuatro. Después, el bullpen de Milwaukee es el salvador de Milwaukee. Y es justamente el bullpen quien pierde el partido. O sea, salieron las cosas al revés, de alguna manera. Pero fue un gran encuentro. Me gustó mucho ver a Yasmani Grandal dar ese jonrón de dos carreras en la primera entrada.
Y nos salimos adelante en el juego ya.
Yasmani Grandal.
Y que se cayeron los pronósticos. Hasta el último momento Milwaukee estaba ganando. Pero un pronóstico que estaba hablando con Brian, le dije, mira, el hijo de Soto le dijo al padre que él le iba a dedicar el juego. Ese pronóstico no se cayó. Vino en el último con dos, lo habían ponchado dos veces, metió un batazo descomunal y ganaron 4-3. Así que Milwaukee, por segundo año seguido, al final pierde el último juego. ¿Qué te pareció, Lacayo?
No, yo te digo una cosa. Pomeranz lanzó dos innings perfectos, dos entradas, cero hits, cero boletos, dos ponches. Suter también lanzó, bueno, ahí le dieron un hit. Y, pero a Josh Hader, que vamos a, o Hader, como le quieran decir, este año no ha sido el mismo que vimos el año pasado en los playoffs. Este año cualquiera le ha dado duro a Josh Hader desde el principio de la temporada. Y la pregunta que todo el mundo le está haciendo todavía a Craig Counsell, ¿por qué lo dejaste tanto tiempo? Sabiendo que, si un pelotazo que pudo haber sido, a lo mejor fue, depende qué ángulo lo estaba viendo en cámara lenta, una chiringuita, un boleto, pero después de la chiringuita, más de un manager hubiera reaccionado y lo hubiera quitado de ahí.
Yo estoy de acuerdo contigo.
El asunto es que fue el momentum fue cambiando con jugadas que parecían que no parecían gran cosa, pero que iban sumando cada una, iban cambiando el ímpetu en que se estaba jugando ese partido e iba inclinando la balanza hacia los nacionales.
Tú ves que el momentum iba subiendo hacia los nacionales y veías al equipo, inclusive veías al equipo de Milwaukee y veías al equipo de Milwaukee medio que agachándose, y vimos al final a Juan Soto, que dice: yo sabía que iba a venir con una renta porque estaba en problemas. O sea, si lo sabía él,
correcto,
tiene que haberlo sabido.
Sabíamos todo el mundo, menos que el cáncer. Oye, una cosa, tú sabes que mi profesión antes yo construía paredes, ahora tengo que repellarla. El Guajiro dice que este hombre, Juan Soto, es hijo de Mario Soto. No es hijo de Mario Soto.
No.
El padre de él se llama Juan José Soto y jugaba catcher en una liga
correcto.
Pero sí. Mario Soto, tremendo pitcher con los Rojos de Cincinnati en la década de los años 80. Pero sí, es verdad.
Yo no soy descendiente del almirante García Toledo que recibió a Colón en Sevilla. No tengo nada que ver con él.
¿Seguro? El Guajiro es muy diferente.
Ahora, Cepillo Carrillo, búscame ahí la regla del béisbol de que si una pelota le da el bate, es un foul ball aunque la pelota toque suelo o aunque la pelota al mismo tiempo le dé al bateador.
Yo creo que eso es tan difícil. O sea, porque fue down, boom, boom.
Sí, pero hubo una reunión primero al bate, mire cómo es la cosa.
Hubo una reunión de umpires.
Sí, no, sí, y lo sé.
Porque es que es imposible que le haya dado primero la mano si le dio en la corona del bate.
Sí, probablemente, por lo que aprecié, le da, yo creo que le da a los dos a la misma vez, lo que le pica a la guantilla y da en el bate.
Entonces es un favor.
No necesariamente, si te da primero, ¿no?
Pero yo, Cepillo.
A mí me lució.
Eso básicamente yo creo que es apreciación.
No, y estaba tan confuso que dijeron, bueno, ¿cómo va a mirar la base?
Estos seis individuos son seis profesionales.
Eso es
lo que hacen. Sí. Yo me imagino que ellos tuvieron que haber visto eso de una manera, porque el problema fue que es para reversar la jugada todavía. Sí. No.
Sí, exactamente.
No.
Y nosotros no la vimos como ellos la vieron.
Exacto.
Ellos la ven en una escala tremenda, es una super lentitud que ven eso, sí. Lo paran donde quiera. Okay, por eso llegan a ser.
Ahora, esta es la pregunta que yo les tengo a ustedes. Hoy en día en la pelota, cuando se revisa cualquier cosita, por muy insignificante que sea, ¿cómo lo van a revisar oficialmente con Nueva York esta jugada en cámara súper lenta?
No lo chequearon con Nueva York.
No, creo que se reunieron ellos y no chequearon nunca con Nueva York.
Bueno, hasta donde tengo entendido, se va al centro este que ha establecido la Grande Liga de Nueva York cuando existe videografía que ellos puedan analizar. Sí, o sea, cuando no hay videografía de la jugada, no se vaya.
Pero debe haber, porque eso lo...
Tiene que haber.
Si lo vimos nosotros...
O sea, lo que estoy diciendo no tiene relación con esto, aunque pueda tenerlo. O sea, es que había escuchado porque me había llamado la atención en otras oportunidades, claro, y hice la pregunta.
Lo que tú dices es así, lo que pasa es que sí. Yo veo que si lo estaban transmitiendo por televisión...
Por supuesto, tiene que haber. Si en cualquier juego de temporada regular hay vídeo, ¿cómo no lo va a haber en la postemporada? Y los umpires, yo entiendo que ellos se reunieron los seis y discutieron la jugada y se pusieron de acuerdo, pero no hubiera sido más fácil decir, ¿sabe qué? Esta jugada la voy a chequear con Nueva York. Porque sí hay cámara lenta y cámara súper lenta de esta jugada. Y quizás el umpire en Nueva York hubiera dicho foul ball porque la pelota le dio a los dos al mismo tiempo, a la mano y al bate. Y como le dio a los dos al mismo tiempo, es foul ball. Mira, no está diciendo out, está diciendo foul ball. O sea, así que...
Hay lo siguiente. Aquí hay una noticia que nadie le esperaba. Los Astros comienzan con Verlander, Cole y Greinke.
Ah, mira. No, pues sí, a mí sí me sorprende. Yo esperaba Greinke antes que Cole. Pues sí, eso sí me sorprende. Yo esperaba al número uno Verlander, al número dos Zach Greinke y al número tres el máximo ponchador de las Grandes Ligas, Cole.
Okay, y hay una...
Mira, yo te voy a comentar algo. Yo creo que en este caso aquello de que el orden de los productos, de los factores no altera el producto, yo creo que esto es un infierno, como quiera que lo ponga.
No, pero sí, por supuesto. Tiene, en una serie de tres partidos, tú solamente vas a ver a Greinke dos veces y vas a ver a Cole tres veces. Y acuérdate que el que lanza recta, a los bateadores de Grandes Ligas puede ser que el primer turno al bate no le den o el segundo, pero eventualmente, después de verlo tres veces en una serie corta, pueden hacer ajustes.
Sí, todo. Igualmente hacen ajustes los lanzadores y comienzan a utilizar lanzamientos que rompen más en la zona del plato. Pero más allá de esas características, ¿no? Y esos interiores, el hecho de Verlander, Cole y Greinke. Oiga,
eso es. En la Cuba de verdad había un producto que vendía un detergente que se decía remoja, exprime y tiende.
Oiga, remoja, exprime y tiende. Así las tres cosas.
Si sale, el que salga vivo ahí queda loco. Porque...
Exactamente.
¿Y a quién le sorprende que Buehler sea el as de la rotación de los Dodgers, en por lo menos en las dos primeras series de postemporada? Sabiendo muy bien que Clayton Kershaw tiene uno de los peores récords de postemporada de cualquier pitcher en las Grandes Ligas hoy en día.
Bueno, debe ser por eso, justamente. Sí. O sea, no creo que responda a otra cosa.
Tú sabes que estábamos hablando que la NBA a partir de este año va a tener un psiquiatra, un psicólogo con el equipo. ¿Tú sabes?
Era un psiquiatra, que sí. Fue lo que nos sorprendió,
sí,
¿no?
O un psicólogo. Si yo fuera a los Dodgers, yo contrataría a un psiquiatra, un psicólogo, me da igual. O uno de los dos. Para que se siente con cada pelotero que rinde mal en la postemporada y le diga, ven acá chico, ¿cuál es el problema contigo en los playoffs? Que tienes efectividad dos veces la que tiene en la campaña regular y te han sonado 25 jonrones.
Oye, otra cosa.
¿Tú te imaginas que un psiquiatra decirle eso a Scherzer? Le dice, mira, primero antes que nada te levantas y te vas de aquí. Y no te quiero ver más nunca en el lugar.
Sí,
porque vamos, en este momento yo no sé lo que tú ganas. Pero yo voy a decirle que o me voy yo del equipo o te vas tú. Así que empieza a recoger tus matules.
Bueno, pero en la NBA eso es lo que van a hacer jugadores millonarios con un psiquiatra.
Pero creo que no hablamos de esto. ¿Qué psiquiatra, por ejemplo, va a entrar en la cabeza de Damon Green?
Un jugador de la NBA le pega un manotazo a su mujer y se siente con el psiquiatra, porque va a ocurrir, te puedes desde ahora, y se siente con el psiquiatra, bueno, tú ganas 10 millones de dólares, ¿por qué hiciste esto? Entonces, lo manda el equipo, el jugador no le puede decir.
Creo que esa pregunta se presta para muchas bromas, ¿sabes? Porque después de haberle pegado ese pescozón y ganar 10 millones de dólares, pero bueno, vamos a esperar a que llegue el momento a ver qué cosa es lo que pasa con el psiquiatra.
Oye, otra cosa de la NBA, no para extendernos en eso, pero de este año tienen que dar el peso y la estatura de cada jugador certificado, porque dice que está metiendo cuentos. Okay. Entonces eso es una regla que hay. Cada equipo tiene que entregar certificado con testigo cuál es la altura exacta descalzo, okay, y cuál es el peso exacto de cada jugador.
Ahora, sí, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, bueno, ¿con qué propósito se estaba mintiendo? Es mi
aparentemente a la hora de negociar contrato. Es importante.
Sí, eso por contrato.
Si tú mides 6'9" o 6'10", entonces...
Bueno, todavía Guajiro Peña cuestiona si José Altuve en realidad mide 5'4".
Okay.
Y Fernando Valenzuela, ustedes me van a perdonar, no pesaba 140 libras, como decía la postalita de él atrás donde dice Fernando Valenzuela.
Bueno, pero le veo más sentido que sea el agente del atleta, sí, el que esté tratando de...
No, pero la liga, y que, bueno. Como si hubiera ganado, oye, ¿cuánto pesa, verdad? Pues te estoy pagando el quintal.
¿A cómo sale la libra de...?
La arroba de carne, añojo a tanto.
Pues no, los Yankees no veo que mandaron a dos entrenadores a República Dominicana el año pasado para que cuidaran, y vinieron gordos.
Así mismo. Yo estaría más interesado.
El mofongo no es fácil, ¿eh? Eso es tentante.
Si yo fuera...
al mangú y el...
No, el mangú es el mofongo de allá, el fufú nuestro.
Ah, ok, sí.
Es el mangú en República Dominicana.
Qué difícil el fútbol, no se puede predecir nada. Estos dos equipos están igualitos, récord increíble.
Así es.
Y van a jugar un jueguito para que uno se vaya a dormir. Bueno, el otro se queda.
Yo no creo que sea a dormir. Pero
estábamos hablando de estadísticas vitales. Antes de que cambiemos de tema, porque yo sé que lo vamos a punto de aparte pronto, yo estaría más interesado, si yo fuera el béisbol de las grandes ligas o la NBA, lo que sea, en que los peloteros no me mientan su fecha de nacimiento. Y más entre lo que miden y lo que pesan, bueno, por el amor de Dios.
Déjame decir una cosa. Hay muchos equipos que ya están usando DNA para el problema de la edad y todo eso. Están yendo a lugares y le dicen... Tiene que ser la del...
Hubo un cubano que firmó con los Yankees, tú te acordarás, que mintió y le anularon el contrato.
Andy Morales.
Correcto. Ahora.
El hijo, por cierto, es tremendo pelotero de la selección. Bueno,
¿ustedes en realidad creen que Albert Pujols tenga la edad que él dice que tiene?
Yo sí creo.
Yo no creo.
Te voy a explicar por qué sí lo creo. Te voy a explicar que sí lo creo. Por la sencilla razón de que Albert Pujols jugó en Estados Unidos. Recuerda que Albert Pujols no es dominicano, hecho en República Dominicana.
Es hecho aquí.
Él jugó, creo que fue su último año en high school y sus últimos dos años en college. Recordemos que yo siempre hago el chiste de que a Mésaga lo escogieron uno antes que él. Por eso, en ese sentido, yo creo que Albert Pujols sí tiene la edad. Para que tú veas. Hay otros que, no sé, hay otros que él... que no creo que tengan la edad, pero cuando primero él tuvo que entrar aquí con un pasaporte, él tuvo que...
Ay, por Dios.
Sí, no,
pero si vino de niño, no...
Claro, cuando era niño no tenía ese propósito.
Exactamente, eso no... Por eso,
es mucho más difícil. No es el caso de los peloteros que llegan ya a Estados Unidos siendo peloteros y vienen con la intención de firmar un contrato millonario, que sí les conviene moverse la edad. O sea,
bueno, hay otros realmente que tienen más edad que la que dice porque lo inscribieron dos o tres años después que nacieron. Uh-huh. Y entonces y arrancan por ahí. ¿Okay? Y eso pasa mucho en República Dominicana. Pero no... Ellos posiblemente le tenga que decir a la mamá, no, hijo, tú eres tres años más mayor, porque ellos ni saben eso.
Probablemente ellos no lo sepan.
Exactamente.
Bueno, no tenemos el caso de Leo Núñez, que se llamaba, tenía otro nombre.
Sí,
tenía otro
nombre. Ah, sí.
Sí, pero el nombre no se parecía.
No se parecía en nada, pichó para los Marlins aquí.
¿Y cuál fue el pelotero cubano que tenía un pasaporte dominicano y lo pillaron con un pasaporte dominicano?
No, ese fue que nunca lo dejaron jugar aquí. Este fue a, ¿cómo se llama este? Que está en República Dominicana, que está jugando en Japón.
Sí.
Ah, sí.
Que Roja fue el que descubrió.
Yo tuve un pasaporte dominicano y diplomático.
Sí, no, pero este señor tenía un... no, Enrique, ¿cómo se llama? Bueno, el cuarto bate de Cuba, que básicamente se lo prohibieron. Pero ahí hubo otro, Soriano. Fue Soriano.
Alfredo Despaigne.
Y no hubo otro, creo que fue Soriano o algo, que Soriano tenía otro nombre.
Sí.
Y entonces vino con su segundo lugar. Recordemos también, muchacho aquel que ponchó a 17 en un juego de niños, al Monte.
Sí,
pero ese sí lo hizo lo descarado porque ese era de aquí, de Nueva York.
Sí.
Y entonces fueron a República Dominicana, le buscaron otro lo apuntaron. Y cuando llegó aquí decía que tenía 13, pero entonces hubieron gente, personas que dijeron, pero si él estuvo en el colegio con el hijo mío hace 3 años. Sí, y cuando fue una... O sea, el cross-reference es bastante diferente.
Tuvo que depilar el bigote.
Oiga, no, terminó jugando aquí en Miami, en un colegio, y fue un pelotero regular. No
era, era bueno cuando jugaba con los niños.
Pues, no, con los niños era. Entonces metía 17 ponches, 15 ponches.
Sí, claro.
Bueno, volviendo un poco al partido de anoche, Pepe, los Nacionales ganan el partido ese de anoche, pero me estabas comentando de que el viaje hacia Los Ángeles, o sea, el itinerario era complicadísimo para el equipo.
Te voy a decir por qué. Primero, el partido vamos a decir que terminen de tomar champaña y celebrar a las 11:30, ¿ok? O quizás más tarde, 12 de la noche. Viene la conferencia de prensa. Tiene que sentarse el manager y mínimo dos peloteros. Era las preguntas de la prensa, que hay como 50 miembros de la prensa. Eso dura mínimo 45 minutos. Entonces ya hay que empacar, bueno, te van empacando mientras eso, te duchas, sales del estadio a las 2 de la madrugada. Que yo sepa, el aeropuerto más cercano al estadio, que es DCA, el Aeropuerto Nacional de Washington, cierra a la 1 de la madrugada.
Pero acuérdense una cosa, muchos de estos aviones salen de aeropuertos de cualquier lugar. Sí,
correcto. Pero el aeropuerto más cercano a ese que a mí se me puede ocurrir, ya sea en Baltimore, BW o Dallas Airport, bueno, sin tráfico puede ser que sean 35 o 40 minutos. Vamos a decir que el avión despega a las 3 de la madrugada, hora de Cuba, hora de Washington. El vuelo está fenomenal porque ganamos, todo el mundo sigue festejando, tomando champaña. Mentira, ahí nadie durmió bien. No. Llegan a Los Ángeles, entonces la guaguita al hotel. Entonces llegan al hotel a las 10 de la mañana, hora de Washington, porque estamos en hora de Washington, porque de ahí somos nosotros, vamos a decir. Entonces, bueno, se acuestan por fin a las 11 de la mañana, hora de Washington.
O sea, se estarían acostando a las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles.
Correcto. Tienen que aclimatarse y ya mañana, a las 8 de la noche, les toca jugar contra los Dodgers. Sí. O sea, tienen un día para prepararse nada más y descansar.
Y con 3 horas de jet lag.
Correcto.
Con el reloj biológico.
Ahora, vamos a ser sinceros. ¿Quién ustedes creen que le hubiera dado mejor batalla a los Dodgers? ¿Washington o Milwaukee?
Washington.
Yo creo que Washington es el mejor equipo.
Yo creo que vamos a ver una serie más completa.
Sí, nosotros estamos dándole bastantes logros a Milwaukee por la forma en que estaban peleando.
Y sí. Uno siempre... O sea, y estábamos asombrados incluso que después que perdieron a Yelich, seguían ganando y ganaban más.
Exactamente. Pero el equipo de Washington es superior. Uno dice que es mucho mejor equipo. Sí. El caso es que ha sido mucho mejor equipo durante años y no ha pasado nada nunca.
Y vamos a decir que la televisión, porque esto influye mucho, y el béisbol de las grandes ligas, si le dan a escoger, ellos siempre van a decir, no, yo tengo 30 hijos y a los 30 los trato igual. Mm. Eso no es verdad. A mí no hay nadie que me logre convencer.
No, porque tiene 3 hijos y no lo trato igual.
Que yo sé que la televisión, me consta, quiere ver a entre más grande el mercado nacional mejor, si es Nueva York, Los Ángeles, claro. Chicago, ya no está Chicago. Ok, ¿qué le queda? Houston, Washington, Filadelfia. No está Filadelfia, ¿qué nos queda? Washington. Milwaukee tiene un área metropolitana de 1.4 millones. Washington tiene área metropolitana de 5.8 millones.
Sí, ahí mismo a Baltimore y a Filadelfia, todo el mundo está hablando por eso ahí.
Así que ellos prefieren, y por eso tú vas a ver poco a poco que los partidos que van a estar en la hora pico son los partidos entre 2 ciudades grandes. Y Houston, pese a ser la 4ª o 5ª mercado más importante en este país, aunque tengan el mejor promedio del béisbol de las grandes ligas, tienen que jugar a las 2 de la tarde el viernes. ¿Ok? Para que ustedes vean. Y Houston debería decir, ¿y por qué? Yo tengo el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, porque la cadena de televisión piensa que que Houston o el que le toque, ya sea Oakland o Tampa Bay, son 2 mercados relativamente flojos. Ellos quieren ver a los Yankees en prime time y a los Dodgers en prime time, en la hora pico.
Bueno, lo más que puedes garantizar entonces con tus victorias es ser home club o no.
Sí.
Los horarios a qué hora va a jugar lo decide la televisión.
Naturalmente.
¿Qué dónde está? ¿Quién pone el billete para esto?
Claro.
Es como funciona.
Le pertenece a ellos eso, así que no hay nada que
hacer. Pagan por eso.
Y después de ver a Strasburg pichar 3 entradas, ¿quién es el abridor de los nacionales contra los Dodgers?
Corbin. Sí. Yo me imagino que sea Patrick Corbin, el zurdo que ellos firmaron de Arizona.
Sí, confirmado. Patrick Corbin va a lanzar contra los Dodgers el jueves por la noche. Ahora ya supimos que los Dodgers se van con Buehler. Yo pensé que de alguna manera iban a convencer a Clayton Kershaw que fuera el abridor de ese encuentro, pero no, van a poner a...
Mira, yo pensé que iban a poner a Wheeler o a Ryu porque pichaban bien en casa. Ryu pichaba bien en casa. Ryu fuera de casa no es nada del otro mundo. Pero bueno, es una... de la manera que sea va a ser tremenda temporada.
Imagínate tú cuántos clubes tienen un 2 veces premio Cy Young de la Liga Nacional que cobra $26 millones y no es el pitcher abridor, aunque tiene ya 6 días de reposo en el primer juego de los playoffs, por el amor de Dios. Cuesta trabajo pensar eso.
Le mancha su crédito, la verdad.
Claro.
Es un rayón tremendo en el crédito de Clayton Kershaw que no sea el elegido para abrir esa serie. Mm. Ambos equipos, tanto los nacionales como los Dodgers, llegan a esta postemporada con la deuda de probarle al público que son capaces de ganar. Bueno, los nacionales no ganaban y de pronto pues han logrado marcar. los Dodgers vienen ganando su título de división, pero no ganan la Serie Mundial.
Correcto.
Entonces, hay algo ahí que tienen que demostrarle al público.
Alguno de los dos va
a, uno de los dos va a dar un paso hacia adelante. Sí, sí. Bueno, pero esta noche también hay...
Perdón, pero Minnesota no creo. Minnesota lleva ya 5 veces perdiendo contra los Yankees en los playoffs y yo creo que va a ser 6. Así que Minnesota todavía tiene algo que comprobar.
Esta noche los Rays de Tampa Bay están jugando en Oakland contra los Atléticos en el partido de los comodines de la Liga Americana. Otro encuentro, pues yo diría fantástico. O sea, aquí se van a enfrentar equipos que tienen un modo de jugar al béisbol muy parecido. Ambos están mirando las matemáticas, la analítica, sacarle, exprimir los números, a ver cómo pueden esto traducirlo en victorias. Es lo que hacen ambos equipos. Y esta manera nueva de ver el béisbol,
¿sí?,
pues la vamos a ver en el terreno, oponiéndose entre sí en un partido decisivo de vida o muerte.
Uh-huh. Esto, y sinceramente, alguien habían sacado los salarios de cada equipo. Horrible, o sea salarios súper bajos. O sea, que si tú haces tu trabajo, si tú tienes un sistema que te va a llevar a cierto lugar y quién sabe, tal vez te ganas una serie mundial, lo haces bien. Y ese es el caso de Tampa y ese es el caso de los...
Ahora,
de
los Rays. Este sistema como el cibermetría analítica matemática, no sé, como quieras llamarle, pero es ciertamente la utilización de las matemáticas y las probabilidades cada vez más y con más ahínco, para decirlo de alguna manera. Esto da resultados probadamente en la temporada regular. Ahora, ¿será esto factible para la postemporada?
La muestra es muy pequeña.
Es muy pequeña.
Para que la fórmula te dé. Porque cualquier variante ahí te dispara los números. Uh-huh. Ahí no tiene, porque es una serie corta. Y si hay un solo juego, eso lo aplica. Aplica decir, bueno, este tiene un word de la cosa. Pero un juego, eso no camina.
existe la nueva política de jugar, pero al final tienes que votarlo todo, porque es una serie corta. 7 juegos, una serie corta.
Totalmente.
Bueno, y de los Rays, comparando los Rays con los Atléticos, ¿qué equipo le parece que tiene, digamos, más de lo que es el béisbol tradicional?
Más del béisbol tradicional, de los dos, yo diría que el equipo de Oakland para mí. Uh-huh. Yo creo que
¿Y dónde, en qué parte del equipo ves eso tradicional, o sea, lo tradicional en Oakland?
En Oakland, en el sentido de que tienen jugadores como Chapman, como Olson, que juegan, o sea, lo sueltan a jugar pelota. Este individuo en Tampa es el tipo que te mueve, tú sabes, bueno, vamos a tocar la pelota con fulano que no ha tocado la pelota en 7 veces, pero esto es lo que me está diciendo la cibertremía. Aparte de eso, Bob Melvin viene de una escuela totalmente diferente. Viene de la escuela de Bob Guerin, viene de la escuela de Bob Brenly, los que ganaron con... O sea, es más viejo. Este viene de la escuela de John Madden, viene de la escuela de la misma academia de los Rays. Los Rays, en mi opinión, se puede hablar de Billy Bean, que yo sé que Billy Bean inventó... Billy Bean inventó la cibertremía.
No, lo que pasa es
la
que...
Puso en la
No, tenía empleado a Billy Bean.
Él se llevó a un tipo de Cleveland en un canje, según la película que yo vi, claro. la película fue hecha en base a hechos reales.
La película es Moneyball.
Sí. Yo hice un programa en Deportes y Más, desminuzando la película, con relación al libro de cosas, y es lo que pasó. Lo que pasó fue, sí, él hizo el canje, el individuo que tenía era un porcentaje de envasarse muy alto. Entonces, en la película tiene Billy Bean, dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto pasa? ¿No? Es una de las escenas, ¿no? Y entonces, ¿quién es ese individuo que estaba ahí? El individuo que estaba ahí, que no lo dice en la película, que lo pone a cosas, es Bill James, que era un anotador de Boston, pero es el tipo que llevó toda esa serie de fórmulas, ¿ok? Y después de eso, hizo más. Él lo ha ido refinando y han salido, vamos a decir, números que no estaban en aquella etapa.
Esa es la palabra, refinar. Sí. O sea, él tiene la pelota, o sea, la cibertemía, ¿verdad?
Sí, sabermetría.
La sabermetría con la pelota tradicional. Tampa es más bien Sabermétrico.
Un equipo sabermétrico, más sabermétrico.
Porque está hecho con ese criterio. La gente está empleada con ese criterio. O sea, los contratos se los dan a la gente por eso.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa informativa aquí en Al Duro y Sin Guante y regresamos con más de las Grandes Ligas.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Michael Kozak, secretario adjunto de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, dijo que la ola de arrestos arbitrarios contra defensores de los derechos humanos en Cuba muestra cómo un régimen ilegal gobierna con la fuerza y el temor. Un comunicador villaclareño continúa en huelga de hambre en demanda de que el régimen de Cuba respete la libertad de movimiento de los cubanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Madrid, en España, denunció este miércoles que el gobierno de Miguel Díaz-Canel casi duplicó la cantidad de detenciones arbitrarias en el mes de septiembre. El presidente Donald Trump calificó hoy de delito fraudulento contra el pueblo de los Estados Unidos la apertura de una investigación de juicio político contra él, al tiempo que se mostró abierto a cooperar con las citaciones emitidas por los demócratas del Congreso. Y el primer ministro del Perú anunció el miércoles que el presidente Martín Vizcarra gobernará hasta el 28 de julio del año 2021 y no renunciará al cargo como lo solicitó la oposición dos días después de que el mandatario disolviera al Parlamento en medio de la mayor crisis política del Perú en más de 25 años. Más detalles de estas y otras noticias en el boletín informativo de las 8 de la noche.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Seguimos Al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Y bueno, ya estábamos comentando acerca del partido que está comenzando en solo unos 30, tal vez 40 minutos, 30 minutos, 30 y tantos minutos, entre los Braves de Tampa Bay jugando en Oakland contra los Atléticos. Una cosa
yo,
interesante.
Yo quería hacer un pequeño comentario de juego de anoche.
Y grande también.
El estelarísimo Stallón, le dieron la bola y en el primer inning parecía que se caía el mundo. ¿Usted sabe lo que es eso, chiste? Dijo, aquí estoy yo. Después de eso no le hicieron nada.
No.
Y esa fue la razón por qué ganaron el juego al final.
Bueno, en el
porque
segundo
inning le pegan otro Grandal honrón. Lo cogió de sorpresa tirando strike. No, y después cogió a Grandal y lo ponchó dos veces. Así que la suerte demostró que es tremendo pitcher. No hay duda de eso. Por eso se ha llevado tres ayones.
Aquí tengo la ficha técnica. Max Scherzer, 4 hits, 3 boletos. Ok, estamos hablando solamente 5 innings. 4 hits, 3 boletos. Ese no es el Max Scherzer que nosotros conocemos.
Todo lo que hicieron fue en primer año, la callo. No hicieron más nada después.
Primer inning. Bueno, no. Dos veces tuvo 2 hombres en base. Yo creo que si tú le preguntas a Max Scherzer, que fue la pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa, él está de acuerdo que no fueron sus mejores 5 innings en mucho, mucho tiempo.
Bueno,
en
el héroe ahí fue Juan Soto.
Sí, no, y desde el montículo Strasburg.
Exactamente, fue el que apagó el fuego.
Exacto, sí, que enfriaron a los enfriaron.
Sí, porque a Scherzer estaban bateando duro, no es que no le metieron mucho más hit, esa cosa, metieron otro jonrón después.
¿Le estaban viendo la pelota?
Pero le estaban viendo la pelota con unos palos tremendos que lo cogieron pegado a la cerca 2 o 3 veces.
el segundo batazo de Grandal fue al warning track.
Exactamente, lo que dieron pegar con la espalda pegada a la pared. No lo dominó en ningún momento.
Pero y bueno, el equipo de Milwaukee, el relevo le falló al final. Sí. Esa fue la razón. Sí. Este muchachito de 22 años mató el batazo ese. Y el outfield jugó malísimo. Se le fue la bola y tiró
sí,
mal.
Pero el outfield sí. No tuvo la culpa.
Porque le van a empujar dos nada más. La otra fue sucia.
Sí, pero ese empataba el juego y tú no sabes lo que sí. Va a pasar después.
Ese fue un doble y lo cogieron en tercera caminando.
Bueno,
pero ganó el juego y se lo dedicó a su padre.
Exactamente. El guajiro está con la recta encendida hoy. ¿Cuánto le está marcando?
Y está encaprichado que es hijo de Mario Soto. Véate, no importa lo que yo expliqué.
No.
Mario Soto.
Y si tú ves a Guajiro así de complicado y triste cuando pierde Milwaukee, espérate que pierdan los Yankees para que tú veas que el show completo. No, pero no, es que pasó esto. No, es que pasó lo, porque el Guajiro Peña es yanquista, diga lo que diga él.
No, porque él añoró jugar con los Yankees.
Pero él no es sanluisero. Dicen que él es sanluisero, me ha dicho a mí.
No, estaba, en la Liga Nacional, sí.
Está ahora porque está en una campaña para ponerse bien conmigo.
Ah, bueno.
En la Liga Nacional, sí, los Cardenales son sus favoritos, pero en la Americana son los Yankees.
Bueno, volviendo al encuentro de los comodines de la Liga Americana, los Atléticos no le ha ido nada bien en este tipo de partidos. Dicen que tienen 8 derrotas consecutivas en este tipo de encuentros de cuando hay que...
Eliminación.
De eliminación. Y 5 de ellos han sido... justamente ahí en el Coliseo. O sea, eso, llegar con ese... Sí. Es cierto que un futuro, un pasado triste no tiene por qué, digamos que, enturbiar el futuro, pero sí, ese récord está penoso, ¿no?
La historia está en contra tuya. Señores, hoy se va a romper el récord ahí en
Oakland.
En Oakland, efectivamente. Sí. 56,000 personas ya compraron tickets para ir, y porque una de las cosas era que Oakland le estaba pidiendo a los fanáticos que vayan, o sea, para dar el
no, que tienen el espacio, no van 57 porque nada más que caben 56. Sí. Es lo que digo yo, los Marlins aquí cuando la postemporada.
Ahí está mi socio Eduardo Pérez, el ex coach de los Marlins, narrando para ESPN.
Sí.
Ayer se lo comenté que había hecho una pequeña previa al partido de esta noche. Ustedes sabían que el 30% de todo lo que se recoja esta noche en el estadio de Oakland va para el equipo visitante, incluyendo la última cerveza de hot dog que se come. Eso es como están repartiendo la plata hoy en día.
Siempre
y tratándose de estos dos equipos, la van a contar. Sí, hasta la última cerveza.
Hazte cuenta que Tampa tiene la nómina más baja de la Grandes Ligas. ¿Okay? No es que sea de las más bajas, es la más baja. No hay nadie más pobre que ellos.
Bueno, buena noticia. Está Yandy Díaz como primero en el orden al bate del equipo de los Rays de Tampa Bay. Era una incógnita si hacía o no hacía el corte.
Y lo hizo.
Y lo hizo al final. De alguna manera, según he estado leyendo algunos comentarios de asociados con toda esta serie con la postemporada, ayudó también el hecho de que iban a encontrarse muchos pitchers zurdos en este primer partido de los comodines, en el partido de los comodines, y eso pues ayudó un poquitico más para que Yandy también hiciera el equipo este a la postemporada.
Pero más que hacer el equipo, jugar.
Exacto.
No, porque hoy va a jugar primera base. Y bueno, no hizo el equipo Heredia, pero no hizo el equipo para este juego, porque solamente un solo juego. Ellos pueden cambiar mañana para la nueva serie. Así que si ganan, yo creo que si ellos ganan, vamos a ver Heredia en el equipo. Heredia ha sido muy... A pesar de que yo digo que Heredia es probablemente el jugador de 225 más importante que ha tenido el equipo ese. Porque o anota la carrera de Gane, o impulsa la carrera, a pesar de que batea 2.25.
Sí, sí, es un pelotero de highlights.
Exacto, o coge el bol, hace la jugada.
Siempre hace algo que logra, si no es a la defensa, es corriendo las bases o tocando la bola, hace algo que está en los highlights correcto, del partido. Correcto. O sea, en los momentos más importantes que vende la televisión después cuando hace el recuento.
Cuando se
aparecen.
En los momentos cruciales, él está ahí. Y Carrillo nos trajo una cosa interesantísima que quiero... hace 41 años del famoso batazo de Bucky Dent en Boston, cuando después de 162 juegos los Yankees y Boston terminaron empatados y tuvieron que jugar un juego extra, Bucky Dent, de aquí de Hialeah, da un jonrón y lleva a Miami, lleva a los Yankees a la Serie Mundial.
Chambi, ¿no? Ese fue el día que comenzó a progresar la ciudad, ¿no?
Bueno, ya la ciudad estaba. Pero les voy a decir algo simpático en este caso, porque hemos hablado de los peloteros que son bien, bien supersticiosos. Ese año los Yankees tuvieron un lanzador que se llamó Ron Guidry, que ganó 25 juegos y perdió 3. Uh-huh. Estaba intocable. Y los Yankees lo pusieron a pichar ese juego, el cual no sé si lo ganó, pero lo pichó muy bien, a pesar de que estaba. Porque ellos estaban perdiendo cuando da el batazo a este hombre. Don Zimmer, el manager de Boston, pone a pichar al tercer lanzador del equipo. Porque él tenía a Bill Lee, tenía otro más y tenía a Mike Torres. La razón que él pone a Mike Torres es porque ese año los tres juegos que pierde Ron Guidry lo pierde frente a un pitcher llamado Mike. Mike Cowell de Milwaukee, creo que fue Mike Armstrong que pichaba para Kansas City, y contra Mike Flanagan de Baltimore. Dijo, si está pichando, pierde contra un Mike. Y así, sí, y por poco sí. Le sale bien la cosa, porque estuvo ganando. Si no es por el jorrón de Bucky Dent, no van a la...
Si me permiten, rapidito, estábamos hablando de Yandy Díaz. Él acaba de ser reactivado después de una lesión de 60 días. Solamente lleva 3 días en el roster, porque fue reactivado el 29 de septiembre por la tarde, para que ustedes vean. O sea, que básicamente después de perderse 2 meses, un día después de ser reactivado, el premio de él es estar en el partido más importante de su carrera profesional.
¿Y quién le iba a decir a Yandy Díaz? Pues, recuerden que estaba con los indios y las oportunidades que tenían de jugar eran mínimas con la tribu. El canje acá a los Rays realmente le abrió las puertas a su carrera, a poder mostrar su talento, porque siempre se vio que Yandy Díaz de alguna manera tenía el talento para estar y jugar en las grandes ligas y poder brillar. O sea, le pegaba muy fuerte a la pelota. Tenía algunos problemas defensivos, según él mismo me comentó, cuando estaba en Cleveland. Sin embargo, más que todo lo que necesita un pelotero para poder desarrollarse es jugar.
Yandy Díaz, por muchos scouts, decían que Yandy Díaz era tan bueno como Soler. O sea, el mismo físico, de la misma manera que batea. Aparentemente Yandy Díaz, porque recordemos que comenzó la temporada increíble, estaba bateando por arriba de 300. Las lesiones lo han ido minimizando.
Sí, mira, lesiones tuvo el 23 de mayo, 10 días. El 2 de junio, 10 días. El 30 de junio, 10 días. El 27 de junio, 10 días. El 23 de julio, 10 días. Y luego 60 días el 30 de agosto.
Sí, ha sido horrible la.
Yandy Díaz es el hijo de La Araña Díaz, quien fuera segunda base del equipo Villa Clara. Uh-huh. Y La Araña era un pelotero mucho más delgado, pequeño. Y Yandy se le ve que tiene una fortaleza tremenda, un físico realmente impresionante. Y bueno, ahora como primer bate, vamos a ver cómo realmente le puede ir a Yandy Díaz. Ojalá pueda hacer un papel del cual podamos sentirnos bastante contentos, ¿no?
Sí, eso. Tú sabes, es su
prime time.
Exacto, este es el momento de lucirse.
La alineación de los Rays: Yandy Díaz, primer bate, va a jugar en la primera base. Tommy Pham está como designado. Austin Meadows está en el left field. Travis d'Arnaud como catcher. Matt Duffy en la tercera. Abisael García en el right field y como sexto bate. Willie Adames en el shortstop, Kevin Kiermaier como center field, Michael Brousseau en la segunda base. Tenemos en el caso de los Atléticos de Oakland, Marcus Semien como shortstop, Ramón Laureano en el right field, Matt Chapman, este es un hombre que le da muy duro a la pelota, en la tercera base, y tercero, Matt Olson, primera base, otro que le da a matar a la pelota, inicialista y cuarto bate. Mark Canahan en el center field, Jorickson Profar en la segunda base, Chris Davis, otro que revienta la pelota como designado y séptimo. No ha sido el mismo año que tuvo Davis el año pasado, pero sigue siendo un bateador de mucho poder. Octavo, Robbie Grossman en el left field y el catcher será Sean Murphy como noveno bate. Así que por ahí van las cosas.
Y luego es interesante.
Bueno, que... los pitchers ya lo habíamos dicho con anterioridad. Estará Morton por los Rays.
Y Buehler.
Y no.
Sean Manea,
el zurdo, irá por los Atléticos.
Que lanzó un hit no run el año pasado o antepasado.
¿Verdad?
Sí, lanzó un no hit no run. Ahora, ¿ustedes se acuerdan la última vez que los Atléticos de Oakland estuvieron en la postemporada? No fue hace mucho, fue contra Kansas City.
¿En el 13 o 14?
En el wild card contra Kansas City. No, más en el 16, ¿sí? Algo así. Que perdieron ese histórico partido de wild card en extra innings contra los Reales de Kansas City, que Eric Hosmer anotó la carrera de la victoria. Que en un juego donde estaban ganando 3-0, ¿verdad? Estuvieron back and forth, de dame, te doy, así, durante todo el partido, empataron los Atléticos el juego en el octavo con 2 outs, fueron a extra innings y por fin pudieron ganar. Creo que fue Salvador Pérez que conectó el hit de la victoria y Eric Hosmer anotó la carrera de la victoria.
Que ese, cuando anota la carrera, empezaron a decir de que si hubieran hecho lo mismo el año anterior... Porque recordemos que una serie mundial terminó, que ellos no mandaron al corredor a home y después lo sacaron out. Que dicen que cuando uno tiene la oportunidad de anotar la carrera, pero sin embargo el coach de tercera base dijo que el shortstop tenía la bola en la mano, que él no iba a arriesgar a nadie. Y todo el mundo dijo que deberían de haber mandado a Eric Hosmer. Entonces al otro año Eric Hosmer anota la carrera, entonces todo el mundo, si lo hubieran mandado el año pasado, hubieran ganado la serie.
Anotó por él.
Anotó por él, correcto. Sí. Pero dice que inclusive él ha hablado, dice, yo me arriesgué cuando vi el batazo, porque dije, si cae en la esquina puedo anotar, y así mismo fue, cayó en la esquina.
Bueno, el partido estará comenzando en unos 20 minutos más o menos. Esa es como lo tienen para ahora de comienzo a las 8 y 8 minutos, ¿no? Si mal no me equivoco, igual que el de anoche. Este encuentro, le reiteramos, se va a jugar en la ciudad de Oakland, los Rays contra los Atléticos. Ya la televisión, la cadena ESPN, pues está haciendo lo que se conoce como la previa o el preview del game, del partido. Es de día allí, acá es de noche, hay 3 horas de diferencia, así que eso marca, es un partido que va a comenzar de día por lo menos, si eso le dice algo. Hay quienes juegan mejor de día que de noche, es incluso una estadística que se lleva. No hemos entrado en esos detalles, pero es un encuentro que va a comenzar de día y terminará de noche.
Increíble, tuvo una operación
hace un año,
y ya está lanzando.
Por cierto, el zurdo Sean Manea, ¿se pronuncia Manea? ¿Cómo es?
Sean Manea.
Manea. Manea. Okay. Lo que tiene en esta temporada de actuación es muy poco, ¿no? O sea, él ha trabajado...
¿cuándo? Sí, por eso, por la lesión que tuvo. Sí.
O sea, los números son muy buenos, pero es ciertamente poco trabajo el que ha tenido y una vez más se deciden por no utilizar a Fires.
Que interesantemente, para mí ese ha sido el lanzador del año para ellos, Mike Fires.
Yo creo que la estrategia es la misma de ayer, que Sean Manea le dé 2-3 innings y luego traen a Fires como hicieron los Nacionales con Steven Strasburgo. Porque acuérdate que para ellos no hay mañana. O usan a Fires hoy y si ganan está bien, pero no lo van a poder
es
usar.
Es que incluso cuando Melvin ha optado por no utilizar a Fires, le ha salido mal.
Sí, le ha salido mal. Y dime una cosa, ellos, este equipo de Oakland es o bueno o malo. O sea, ellos han ganado 90 juegos, por tanto es más bueno que malo. Pero cuando cogen la racha esa, son horribles. Claro, cuando cogen la racha ganadora, también son imparables.
No, el asunto es que en una u otra, o sea, ganando o perdiendo, tienen muy poco dinero. Entonces, cuando no pierden, dicen, bueno, no tienen dinero. Cuando ganan sin dinero, dicen, son unos bárbaros, ¿no?
Bueno, yo creo que es una de las estrategias de mantenerse en su trabajo el señor Billy Bean.
Así es.
Que Billy Bean no tiene nada que ver con el otro Billy Bean que jugó pelota, o sea, porque es un Billy Bean que no... Pero bueno, ahí vemos a Charlie Morton que está saliendo y yo creo que a mí Charlie Morton es un lanzador que me cae bien.
Bueno, si va por ahí y le da unos buenos innings, digamos unos 4 o 5 entradas buenas a los Rays, que tienen mucha esperanza en que su bullpen pueda cerrarle el paso en el final, en la segunda mitad del partido a los Atléticos, a la tanda de los Atléticos. Los Atléticos tienen un line-up que mete miedo, ¿eh? No, eso no es menos cierto. Vamos a hacer una breve pausa para entrar con el fútbol, Liga de Campeones. Ya volvemos.
Al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Fútbol, aquí, al duro y sin guante.
Muy bien, damas y caballeros, hoy terminó la segunda jornada de la Champions League por todo el viejo continente. El partido, toda Cuba estuvo pendiente a ver si el Barcelona lograba su primera victoria de la Champions League, y lo logró, pero le costó más de la cuenta. El Inter de Milán, uno de los mejores equipos del planeta y varias veces campeón europeo, había anotado el primer gol en el Camp Nou en Cataluña, y luego el Barcelona tuvo que remontar ese marcador con dos goles de Luis Suárez en la etapa complementaria para ganar el partido 2-1 y apuntarse los 3 puntos. Ustedes conocen muy bien a Luis Suárez, quizás no por las mejores razones del mundo, pero todo el mundo en Cuba sabe quién es Luis Suárez. Hoy fue el protagonista, por poco mete un tercer gol. De cualquier manera, el Barcelona ganó 2-1, tiene 4 puntos. El Inter de Milán se ha tenido que consolar con solamente un punto tras 2 jornadas. En otros partidos, el actual campeón europeo, el Liverpool de Inglaterra, jugando en casa, tuvo que luchar más de la cuenta. Derrotó 4-3 al Salzburgo de Austria. En algún momento dado, el Liverpool bajó la guardia, estaba ganando 3-0. A más de uno se le ocurrió que eso era suficiente, pero el Salzburgo, en cuestión de 40 minutos, le metió 3 goles al actual campeón europeo. Y justamente cuando el partido estaba empatado 3-3, el Salzburgo tuvo la oportunidad de irse adelante, pero falló. Pero Mo Salah no perdonó, metió el tanto de la victoria en el minuto 87 del partido, y Liverpool por fin pudo cosechar los primeros 3 puntos de la Champions League. El Salzburgo también tiene 3 puntos. Aquí lo importante es que equipos que nadie conocía en la Champions hace solamente 3 o 4 años, como el Salzburgo y como el Genk, que más tarde les voy a contar lo que pasó hoy, están jugando muy, como el Leipzig, están jugando muy bien y le están dando guerra a los ex campeones europeos. Así que Liverpool por fin pudo ganar. Bueno, por ahora se salvaron. El Lyon de Francia viajó a Alemania y logró derrotar 2-0 al Leipzig en un partido que sorprendió a más de uno. Ahora el Lyon suma 4 puntos. El Leipzig sigue teniendo 3 unidades. El Valencia, y esto sí me sorprende, el Valencia, que había ganado en Londres hace solamente 2 semanas y tenía 3 puntos, recibió en casa en el Mestalla al Ajax Ámsterdam, que bueno, el Ajax es 4 veces campeón europeo, pero no tiene la misma alineación que llegó hasta las semifinales el año pasado. Ellos vendieron y canjearon a varios futbolistas, pero aún así le metieron 3 goles al Valencia y derrotaron al equipo local 3-0. Ahora el Ajax tiene 6 puntos, sin 5 titulares que tenían el año pasado. Tienen 6 puntos tras 2 jornadas en la Champions League. El Valencia se queda con 3 puntos. Y aquí está otro partido que me está sorprendiendo. Otro equipo que sí ha invertido mucho. El Zenit de San Petersburgo en Rusia. Ustedes saben quién es su fanático número 1, ¿verdad?
El Vladimir Putin.
Así es. Bueno, esta tarde el Zenit derrotó 3-1 al equipo favorito de Rafael García Toledo, el Benfica de Portugal. Okay. Ex campeón europeo 2 veces, el Benfica de Portugal.
Eso es cierto, Rafael, que ese es el equipo tuyo.
Sí, pues conozco gente ahí.
En Portugal es el equipo. Rafael tiene un equipo favorito en cada país. En, bueno, Portugal es el Benfica.
Nunca dice cuál es el equipo tuyo. Te quedas calladito, que ganas.
Yo soy un periodista. Es el mejor. Supuestamente soy imparcial, ¿verdad?
Yo puedo ser hablar de fanatismo en fútbol, porque yo estoy tan desligado del fútbol.
Para que ustedes sepan, ningún equipo ruso en toda la historia del fútbol ha ganado la Champions League o el equivalente de la Champions League, que era la Copa Europea. Ninguno en toda la historia. Vladimir Putin ha dicho que eso tiene que cambiar. Así como trajo la Fórmula 1 a Sochi, así como trajo el Mundial a Rusia y las Olimpiadas. Vladimir Putin ha dicho que algún equipo de Rusia tiene que ganar la Champions League.
Yo voy a coger un equipo por primera vez, Madrid.
El Atlético o el Real. Quiten, ¿okay? No, está bueno.
Oye, hay una cosa que descubrí hoy, a lo mejor porque usted es una curiosidad. El Manchester United es una compañía pública y se cotiza en la bolsa de Nueva York, pero no sabía. Entonces me mandaron un aviso hoy que está undervalued, como se dice, o sea, que como una oportunidad.
Okay. Por lo mal que están jugando.
Bueno, entonces hacen un análisis de eso también, ¿no?
Los Green Bay, el equipo de Green Bay de fútbol también es una compañía pública de la NFL.
Sí, yo sé, sí.
Bueno, una sociedad anónima.
No, bueno, es una sociedad
anónima. Ah, sociedad anónima, no es pública.
Pero no se cotiza.
No se cotiza. Es privado.
No, pero esto, por cierto, el símbolo de Manchester United es Manu, M-A-N-U, Manu. Si buscas Manu ahí, te sale Manchester United.
¿Pero cotiza dónde? ¿En Londres?
Cotiza.
¿En Nueva York también?
En Nueva York también.
Ah, mira, qué interesante.
Bueno, ustedes, no solamente para terminar con el CIRES, ¿ustedes saben quién es el patrocinador del CIRES San Petersburgo? La compañía de gas más rica del mundo, Gazprom. Y le están metiendo plata al equipo, ¿ok?
De Manchester.
Del cine San Petersburgo, en Rusia. No, y también es en Alemania.
De la cual depende Europa entera.
Correcto.
Gazprom se pelea con ellos, tiene que encender las velas.
Gazprom fue la que reconstruyó el estadio de San Petersburgo para el Mundial de Rusia. Y ahora tienen 4 unidades. Imagínense ustedes si los equipos rusos están comenzando a jugar como Putin prometió que iban a jugar. Ya derrotaron al Benfica, que tiene 0 puntos después de 2 partidos. El Napoli de Italia, que tiene 4 unidades, empató en Bélgica contra el Genk 0-0. Fue el único 0-0 de esta jornada. Y el Borussia Dortmund de Alemania viajó y derrotó al Slavia Praga 2-0. El Borussia tiene 4 puntos, el Slavia 1 unidad. Y como les estaba diciendo, el Chelsea derrotó al Lille 2-1. Así que después de muy pocos equipos tienen 6 puntos, pero el Ajax es uno de ellos después de 2 jornadas en Europa. Y claro, hay varios que no tienen puntos, pero el Real Madrid tuvo suerte de por lo menos escaparse con un empate en casa contra el Brujas.
Doloroso, pero bueno, un puntico. Por cierto, del encuentro de Barcelona que le ganó al Inter de Milán 2-1, Lionel Messi jugó el partido completo, sí. Realizó 4 disparos, a 3 de ellos, uno de ellos fue desviado. Le cometieron 3 faltas a Messi. Fue una actuación, digamos, para ir calentando de cara a lo que puede venir por delante. ¿Estará Messi realmente en su totalidad recuperado?
Yo no vi nada del otro mundo. Claro, no vi el partido completo, pero en la mitad del partido que vi, yo no vi nada del otro mundo con Messi.
Bueno, mientras más tiempo pase, más rumores van a seguir corriendo de Messi, que el técnico Valverde constantemente dice que es una lesión sin importancia. Pero el tiempo pasa y Messi, y no aparece el Messi, Messi que no conocemos.
Llevamos 10 semanas con una lesión sin importancia, que con un Messi que no juega. A lo mejor juega medio partido, a lo mejor juega 20 minutos, no juega del todo, y si juega un partido completo como hoy, yo no lo vi así como determinante.
Bueno, en el caso de Antoine Griezmann, el francés que juega para el Barcelona, realizó 3 disparos, 2 de ellos desviados, cometió una falta, le sacaron una tarjeta amarilla al francés que no acaba de encajar
para nada.
O sea, el Barcelona vendió a sus hinchas, a su fanaticada, que iba a aparecer con un tridente de muerte. O sea, ahí estaba Griezmann, estaba Suárez, Messi y estaba Luis Suárez.
Correcto.
Pero eso no está funcionando.
Por supuesto que no. Y a lo mejor tiene que ver mucho con los egos que estaba tratando de explicar ayer, que en el fútbol no es como en la pelota. Tú puedes ser el mejor pitcher del mundo y tus compañeros te adoran, tus bateadores te adoran, no van a tener ningún tipo de complejo ni de celos porque tú eres un pitcher. Si eres jonronero, por supuesto que el pitcher te va a adorar y tus compañeros también. Pero en el fútbol no es así. Si hay 2 delanteros de alto calibre en un equipo, ustedes denlo por seguro que los 2 van a estar diciendo: el balón me lo entregan a mí, que yo voy a meter el gol. Y claro, solamente uno puede tener el balón al mismo tiempo.
Y bueno, con el balón de nuestras manos vamos a una pausa informativa acá en Al Duro y Sin Guante. Y estaremos de vuelta con el partido entre los Rays de Tampa Bay y los Atléticos de Oakland. Ya volvemos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tuckers. Michael Kozak, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, declaró que la ola de arrestos arbitrarios contra defensores de los derechos humanos en Cuba demuestra cómo un régimen ilegal gobierna con la fuerza y el temor. El alto funcionario diplomático de los Estados Unidos planteó en Twitter esta pregunta: ¿cuán débil es Miguel Díaz-Canel para ver a artistas, activistas y adolescentes desarmados como una amenaza? El mensaje de Kozak fue divulgado bajo las etiquetas numeral UNPACU y numeral Unidas por Nuestros Derechos, en referencia a los recientes arrestos de integrantes de la UNPACU y la campaña que lleva a cabo la sociedad civil cubana para habilitar a las mujeres. Un comunicador villaclareño continúa en huelga de hambre en demanda al régimen de Cuba para que respete la libertad de movimiento de los cubanos. Ibet Pacheco, con los detalles en el siguiente informe.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple ya 52 días en huelga de hambre, demandando al gobierno cubano que deje de regular o prohibir la salida del país a quienes se oponen a sus políticas, entre ellos activistas de derechos humanos, religiosos y artistas y periodistas independientes. Este miércoles, Radio Martí pudo comunicarse con del Sol, quien lleva a cabo el prolongado ayuno en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Agitado, mucho dolor en las articulaciones, noche tuve fiebre, mucho dolor de garganta. Y el insomnio, ya, cuando empieza a llegar las toxinas, el cerebro no pierde el sueño. La boca seca, ya le tomé más o menos 3 onzas de agua.
Efectivos policiales permanecen apostados en las vías de acceso a la vivienda del comunicador.
Y ya varios opositores que han estado acá, que estuvieron detenidos, pero han confirmado que sí, hay operativos por varios lugares, pero han sido detenidos opositores acá.
El periodista independiente Guillermo del Sol inició su huelga de hambre cuando a comienzos de agosto autoridades cubanas le negaron a su hijo, el activista Adrián del Sol, viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa. Del Sol exige que se deje de prohibir la salida y entrada a la isla a los cubanos que legalmente quieran ejercer su libertad de movimiento.
Agradezco todo lo que se ha hecho, no es poco, agradezco toda la solidaridad y seguimos adelante. Mucha fe, que lo hace falta.
Del Sol también alertó a Radio Martí sobre intentos de desacreditar su protesta pacífica.
Cualquier información que llegue a los medios de prensa internacionales que no sea nada de mi voz, la pueden tomar como falsa. Ni se desgaste la libertad, que por gusto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, denunció este miércoles que el gobierno de Miguel Díaz-Canel casi duplicó la cantidad de detenciones arbitrarias en el mes de septiembre. Durante el periodo contabilizado por la red de observadores de la organización en la isla, se produjeron por lo menos 481 arrestos arbitrarios, sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. La cifra es la más alta para un mes en lo que va del año. Septiembre estuvo caracterizado por el agravamiento de la represión en Cuba. Al mismo tiempo, se produjo una profundización de la crisis económica que prácticamente dejó a los cubanos sin medios de transporte. El gobierno de Díaz-Canel, lejos de hacer reformas políticas o económicas, recrudece la represión contra los ciudadanos. Este contexto sumamente alarmante desaconseja la visita a Cuba de los reyes de España y de cualquier otro mandatario extranjero, ya que podría ser interpretado como un apoyo a la dictadura en uno de sus momentos más críticos, indicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El primer ministro del Perú anunció el miércoles que el presidente Martín Vizcarra gobernará hasta el 28 de julio del año 2021 y no renunciará al cargo como lo solicitara la oposición dos días después que el mandatario disolviera el Parlamento en medio de la mayor crisis política del Perú en más de 25 años. Vicente Ceballos indicó también que siguen reconociendo como vicepresidente a Mercedes Arauz, quien renunció al cargo que ejercía desde el año 2016 y al nombramiento de presidente realizado el lunes en una inusual ceremonia por el disuelto Parlamento, en un abierto desafío al cierre de ese poder realizado minutos antes por Vizcarra. Ella sigue siendo vicepresidente, dijo Ceballos a la radio local RPP. El lunes, Vizcarra cerró el Parlamento unicameral después de que le negara la aplicación de rigurosos filtros al proceso de elección en los miembros del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de decisión en asuntos constitucionales, clave en el manejo del poder local y en el cual la oposición legislativa buscará nombrar a candidatos afines a sus intereses. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó hoy de delito fraudulento contra el pueblo de los Estados Unidos la apertura de una investigación de juicio político contra él, a la vez que se mostró abierto a cooperar con las citaciones emitidas por los demócratas del Congreso. El mandatario consideró que las investigaciones del Congreso para abrir un juicio político en su contra son un fraude y acusó a la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de estar repartiendo citaciones judiciales como si se tratara de galletas. Pelosi y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara Baja, Adam Schiff, hoy anunciaron que si la Casa Blanca no colaborara con la investigación, le requerirían por la vía legal unos documentos relacionados con la polémica llamada telefónica entre el presidente Trump y su homólogo de Ucrania, Vladimir Zelensky. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Ya está por empezar el partido, la batalla de los comodines de la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay jugando en Oakland contra los Atléticos. Otro gran partido que promete esta noche las Grandes Ligas.
Sí, otro tremendo partido. Yo creo que esto va a ser igual que el de anoche, que al final se decidió. No creo que esto vaya a ser una paliza. Valga que yo lo diga y será una paliza.
Te molesta, sobre todo si dice este individuo no hace nada.
No es raro, ¿eh?
Yasmani Grandal, le estábamos diciendo, no, este tipo batea 109 en 5 postemporadas y en el primer swing, ¡boom!, la botó.
Un juego fantástico, no va a haber hits, jonrón ya.
Quería comentarle a nuestros oyentes allá en la isla que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Por ahí nos pueden enviar sus comentarios si quieren que estemos aquí comentando acerca de algún tema en específico. Cualquier cosa. El correo electrónico es deportes@bbg.gov. Voy a repetirlo. deportes@bdebueno.gov. Así que lo tienen deportes@bbg.gov.
Yo quiero hacer un comentario. Podemos llegar a la conclusión de que los managers de pelota pueden haber sido grandes jugadores o no, pero lo que no pueden ser son grandes pensadores. Aquí estuve leyendo los dos artículos que me trajo Carrillo. Uno, el manager de los Bombarderos del Bronx desconocen si Sabathia lanzará los playoffs. Si él me dice eso a mí, yo le digo, o eres un mentiroso o eres un títere.
Es estrategia. Para que Minnesota no comience a ver cómo burla eso.
¿Tú crees que Minnesota no va a estar listo? O sea, a no ser que el otro manager sea más tonto que él.
hay una tendencia a darle a los atletas de cualquier deporte y a cualquier nivel el derecho, vamos a decir, de opinar de todas las cosas. No, que fulano de tal dijo tal cosa. Hace unos días estuvimos hablando de las declaraciones de Verlande sobre esto, las diferencias milimétricas de la pelota. Yo no me imagino que Verlande...
La pelota aerodinámica.
La pelota que no estaba, no sé qué, ese lío. Verlande, yo me imagino que no pasó del tercer grado desde el punto de vista de aritmética, porque lo que dice no tiene. Pero como ha ponchado a 3.000, ¿no son? No. Pues entonces hay que hacerle caso de lo que ahí dice científicamente, porque el tipo ponchó a 3.000. El tipo puede ponchar a 3.000 o a 5.000 y ser un cafre, que normalmente es así. ¿Okay?
Entonces vamos ahora a los Dodgers. Dave Roberts. ¿Cree que estos son los mejores Dodgers que le ha tocado dirigir?
Oye, me tienen que ganar por fin, entonces.
Se está poniendo la soga al cuello, David Roberts.
Sí, ya, que si no gana con este.
No, la verdad que dos comentarios que tenía yo que comentar de que simpático lo que sí, hablando de lo, hay varios managers que están... que han sido despedidos, pero hay muchos que están en remojo para probablemente...
Bueno, ya dio el primer palo. Va. ¿Qué fue?
Y fue jonrón.
Yandy Díaz.
Yandy Díaz acaba de botarla al jardín opuesto por el jardín derecho y los Tampa Bay Rays están ganando 1-0.
No sé si esto es un déjà vu o dónde van las cosas, porque ayer vimos una película parecida, ¿no?
Sí.
Puede ser que haya habido un récord.
Pero te voy a decir una cosa, es un récord. Es la primera vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que los dos primeros partidos comienzan con dos jonrones por un pelotero nacido en Cuba.
Por eso te iba a decir.
Mira, con la seguridad que lo ha dicho Pepe, sin haber revisado ningún libro.
No puede ser, Sánchez.
Lo digo sin temor.
Mira, pregúntale en la enciclopedia viviente que tenemos nosotros aquí a tu lado. Mira, pregúntale a ver.
Oye, yo voy a decir. Bueno, Yandy Díaz está en tres bolas y un strike. ¡Pah! Borro lo que iba a decir.
Cayo, ¿quién hizo carrera?
Yandy Díaz.
Perdieron entonces.
Oh.
A ver, ¿por qué perdieron? No
hicieron tres y perdieron.
Pero ese era otro juego, era otro equipo. Bueno, yo creo que para Yandy Díaz...
¿Te acuerdas el comentario que hice yo de los atletas y el entrenamiento?
Bueno, pues hablando de los de manager, hay varios. Girardi ha hecho el comentario hoy de que él quiere volver a manager. Y yo creo que es lo que está haciendo, está cabildeando ser el manager de Chicago Cubs.
Sí, bueno, hay varios detrás de eso. ¿Sabes?
Él vino de ahí y ese es un equipo que él. Sí. Que tiene buen equipo y él.
Él fue catcher ahí.
Él no dijo, yo quiero.
¿No estará guiñándole un ojo a Girardi?
Yo no creo que Girardi regrese.
No, además
y menos, ya. Y menos en esta situación.
Y ya los Marlins tienen manager para unos años.
Menos,
¿no?,
en esta situación. Pero también está Ferrell, el que venció a Boston en el campeonato
y el otro Gibbons, el de Toronto, se está hablando. También se está diciendo de que si por casualidad el Callaway es despedido en los Mets, ya está Bob Guerin, que también ha manejado. Y el nombre que dijo Rafael ayer, de que todo el mundo, cada vez que hablan de un manager, pues hablan de él, es Raúl Ibáñez. Que Raúl Ibáñez creo que está en este momento de asesor de la, no sé si asesor de las Grandes Ligas o alguien, en sí. Japón. Tiene algún puesto. Así que vamos a ver varios managers. Ya vimos managers que se han ido y managers que han despedido, como fue el de...
¿Cuál es el manager? O sea, veo a Joe Maddon como la despedida más esperada. ¿Les parece o cree que uno de los otros que se fue era bola cantada?
Yo sinceramente, yo no sé por qué le había dado el chance que le había dado Pittsburgh a Clint Hurdle, que okay. Fue un gran pelotero, pero...
Hurdle pero era compañero cuarto del Guajiro Peña.
¿Sí?
Sí,
entonces año tras año Clint Hurdle perdía y perdía.
Pero también, o sea, el Pittsburgh no es Chicago.
Son,
¿no?,
íntimos amigos.
¿Sí?
Sí, Guajiro, Guajiro Peña.
Una Clint relación Hurdle estrecha de muchos años.
No, sí. Mire.
Fueron
no
compañeros de cuarto.
Yo me pongo a mirar el béisbol y todos los años para ahora que nosotros podamos hacer comentarios de lo que sucedió. Después que sucedió es muy bonito decirlo. Claro. Pero te voy a decir una cosa. Hacía años que yo no veía tantos jonrones, tantos ponchados. Un pitcher que ponchó 300 y pico. Eso es una barbaridad. Y nunca había existido que tres equipos perdieran 100 y no sé cuánto y tres equipos quedaron 100 y pico. Eso es lo lindo que tiene el béisbol. Si tú me hubieras dicho en abril eso, digo, no, eso es mentira. Y mira, sucedió.
¿Por qué no se lo dice para el año que viene, Rafael?
Ahora, el pitcher de Houston, ¿cómo se llama?
¿Cuál de ellos?
Cole ese, con 300 y pico.
Ah, sí, Cole.
Ahora, tú te pones a mirar, tú si ya ganó Houston, tú has visto los cuatro pitchers abridores que tiene ese equipo.
Sí.
Mete miedo, ya no existe, pero cuidado.
Hemos hablado algo.
Eso no, sabe Dios con quién tiene.
Y hablando de esos pitchers, aparentemente sí. Gerrit Cole no estará con el equipo el año que viene por la cantidad de dinero que se espera que le vayan a pagar, y Houston dice que ellos no saben si tienen el dinero para dárselo. En otras palabras, parece que ellos tienen ya un reemplazo o algo.
Sí.
Pero yo creo, yo siempre imaginé que se fueran a quedar con Gerrit Cole, porque Gerrit Cole es...
Y yo estaba mirando el comentario del manager de los Dodgers, Robert, que dice que es el mejor equipo, y yo me pregunto, ¿y ese no era los mismos peloteros que tenía por 2 años seguidos? Únicamente Grandal.
No, ya no está Puig ahí.
Grandal y Caballo
Loco
cubanos,
que se fueron. Los dos cubanos se fueron.
Y los pitchers, todos están ahí.
Bueno, entonces ya ahí tiene la respuesta.
Los que lo están oyendo dicen, oye, me está desprestigiando. Okay. De Robert, mejor manager del mundo. Paso madre.
Los comentarios de Guajiro Peña no refleja el gobierno, la manera de pensar del gobierno federal o de esta emisora.
Deja de criticar tanto y no hable tanta bobería. Okay.
Otra vez, los comentarios de Guajiro Peña y sus pleitos con sus compañeros de equipo no reflejan el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos.
Terminó la parte alta de la primera entrada. Los Reyes están ganando 1-0 los Atléticos con jonrón del cubano Yandy Díaz. O sea, una película muy parecida a lo que vimos anoche.
Sean Manea ponchó a los próximos tres.
Sí. Eso es un buen indicativo, ¿eh? Sí. Pero el 1-0 está en la pizarra.
Sí, ya. Tú quieres tener una carrera.
Para comenzar, y como jugando como visitante, de pronto viene a ser una ventaja que si bien es mínima, pero no deja psicológica. De ser una ventaja. No deja de ser una ventaja.
Más que nada psicológica.
Ahora, lo interesante será ver a Charlie Morton cómo puede traer esa temporada que tuvo, extender esa buena temporada a los playoffs, donde, por supuesto, existe más tensión, de eso estuvimos hablando muchísimo anoche. Más tensión, más presión. Estás enfrentando a mejores jugadores, porque son los equipos que mejor jugaron béisbol. Y por supuesto, los resultados generalmente no son tan buenos como en la temporada regular. Hay que ver que cuando, a no ser los satélites estos que salen, que son mucho mejores peloteros en octubre que en el resto de la temporada, pero por lo general los numeritos en octubre son ligeramente peores que lo que se ve en la temporada regular.
Vamos a ser sinceros, anoche los pitchers dominaron, porque creo que fueron 5 hits y 7 hits o algo así, no, no fueron 2 innings. Básicamente donde los bateadores se dieron banquete.
Sí, te digo, hubo 7 hits por Milwaukee y 5 por Washington. Exacto. O sea, 12. 12 hits se pegaron en el partido.
¿Cuántos ponches hubieron?
Hubo, te digo, ¿cuántos ponches acá? Vamos a sumar 7 ponches el picheo de Milwaukee y 11 ponches propinó el picheo de los Nacionales de Washington.
18 ponches.
11 y 7 son 18 ponches. Hubo 18 ponches, sí. Se dieron 18 ponches.
Y ahora viene al bate el equipo de... Oye, mira qué clase de batería. Simeon, Laureano, Chapman, Olson, Cana, Profar y Davis. Los 7 han dado más de 20 jonrones. Los primeros 7 bateadores del equipo de...
Pero Davis el año pasado dio 40 y pico.
Y el año antes pasado también. O sea, que este es un año caído para él. Eso...
No, vamos a revisar un poquitico las estadísticas de los Atléticos de Oakland, porque es interesante para tener una idea de la fuerza, el calibre de esa alineación. O sea, es un equipo que batea muchísimo. O sea, cuando hablamos de bateo de fuerza... Porque ninguno de los titulares del partido de hoy batió más de 300 en la temporada regular. Pero en el caso de Oakland, vamos a ver, jonrones, por ejemplo. Matt Chapman, 36 jonrones durante la temporada regular. Matt Olson, 36 jonrones durante la temporada regular. A ver, ¿quién le sigue? Marcus Semien le hizo swing a 33 pelotas que llevó más allá de la cerca. O sea, esos son 3 peloteros con más de 30 jonrones. Mark Hanahan tiene 26. Laureano, 24. Vamos, o sea...
Están bromeando 30 jonrones.
Acaba de abrir con un sencillo Marcus Semien. Y
En el primer lanzamiento del partido. O sea, Guajiro, te perdiste otra vez el no hit, no run en el primer lanzamiento del partido. No. ¿Ok? Sí. Para que tú veas. Tal y como ocurre cada fin de semana con nosotros.
En el caso de la Liga Americana, que hemos coincidido en esto, luce mucho más competitiva esta postemporada en la Liga Americana que en la Liga Nacional. Los Astros de Houston siguen siendo en este momento los favoritos para ganar el banderín.
O sea, Houston en este momento es el favorito.
Hay un individuo ahí que vende colchones y se jugó 3 millones y medio de dólares que ganaba Houston en la Serie Mundial.
¿3 millones y medio?
En serio, le llaman fulanito el rey de los colchones, tal cosa. El tipo tiene una mueblería y es experto en vender colchones.
Sí, porque las apuestas son tantas. O sea, tú puedes apostar sin carrera, puedes apostar con carrera.
Sí, pero la cantidad de dinero la que es impresionante.
Aquí. No, y que se la hayan aceptado. Porque hay veces que es una sola persona, no la aceptan tanto.
No, pero esa la reparten. O sea, hay un sindicato que te coge parte de la...
Claro, y déjame una cosa, los 3 millones eso, me imagino que si lo juegan, si lo están jugando, los 3 millones, recuperaría los 3 millones, pero lo que ganaría sería... son 6 millones.
Sí. No, pero...
Con Houston estaba 2-1.
2-1 está.
Que si es con Oakland recibe...
Bueno, hay una cosa que sabemos.
84 tipo, millones de pesos.
Sí, una cosa que sabemos, que el tipo no cae en la miseria si pierde, porque no hay quien se juegue 3 millones y medio. Si eso es lo único que tiene.
Sí, no puedo empezar, no puedo imaginarme eso.
Yo que no juego ni la lotería, Miguel. Yo digo que yo me gano la lotería todos los días porque no me gasto un peso ni nada que sea.
Sí, cuando sumes de pronto hay un gran premio ahí. Cuando sumes lo que no has gustado, lo que no has jugado.
Muchacho, claro. Pon un dólar diario para que tú veas $365. En 4 años, Pepe va a Europa con eso.
Sí.
Como dice el dicho, tienes mejor posibilidades de que te parta un rayo de ganarte la lotería. ¿Sí? De que te caiga una descarga eléctrica. Así que, y más el Powerball, que son, creo que son combinaciones de 10 números, tiene que acertar.
Eso yo no entiendo, yo lo único que entiendo es la lotería.
Es más, yo creo que te cae un rayo y después te muerde un tiburón. O sea, tienes que pasar a dar a la boca.
Un rayo en un lugar seco.
Es seco.
Y después te muerde
el tiburón. Te tira hacia el agua y el tiburón te muerde. Es la única manera, porque yo no puedo imaginar.
Y que después de esas dos quede vivo.
Yo tengo un vecino que juega al Powerball y le dije, Guillermo, ¿estás jugando al Powerball? No, son solamente 50 millones. Yo solamente juego cuando son 80 y pico.
Total.
Oye, aterrizando en Oakland, en el Coliseum, Yandy Díaz era inicialmente estaba jugando tercera base. Con eso lo vimos en Cleveland. Uh-huh. Sin embargo, está alineándolo, se ha ido moviendo hacia la inicial. Y eres un jugador alto. Que si le sumas a eso que tenía problemas defensivos, y pues la movida hacia primera base se le da muy bien. Para que tengas una idea, cuando estuvo en Cleveland en el 2017, que fue su primer año en las Grandes Ligas, tuvo 156 turnos al bate. En el 2018, con los Indios de Cleveland también, 109 visitas al plato. Pepe, las veces que contaste que había ido a la lista de lesionados este año fueron innumerables.
Sí.
Muchísimas veces.
7-8.
7-8 veces.
10 días, y luego 60.
Aún así, con Tampa, este año tiene 307 visitas al plato.
A él lo ayudó mucho que Mike Duffy, que fue la tercera base que escogieron de San Francisco cuando soltaron a la que tiene el nombre como el artista, como Evan Longoria, te cogieron para tercera base a este muchacho, a Mike Duffy, pero Mike Duffy se lesionó. Entonces trajeron a Yandy, pero yo creo que siempre la idea fue de que Yandy fuera primera cuando regresara Mike Duffy.
Bueno, para que tengan una idea los fanáticos allá en Cuba, en el 2017, cuando Yandy Díaz debuta con los Indios de Cleveland, que ya les comentaba, 156 visitas al plato, ese año batió para 263. En el 2018, con 109 visitas al plato, promedió para 312. Batió en el 2018 su primer jonrón. Siempre llamó la atención muchísimo que era un pelotero o un bateador que le pegaba muy fuerte a la bola y que no conectaba jonrones. Esa era una de las cosas que se le criticaba, por decirlo así, ¿no?, a Yandy Díaz como bateador. Ahora, cuando viene a Tampa, realmente es un atleta, es un bateador reciclado. 307 turnos en una campaña donde las lesiones han estado a diestra y siniestra. Sin embargo, batea 14 jonrones este año con el equipo de Tampa Bay, impulsa 38 carreras. Su promedio vuelve a ser de 267. De 260 aproximadamente, 267 este año. No es un bateador de que promedie, sin embargo, muchas más pelotas las puede llevar fuera de la cerca Yandy Díaz. ¿Puede ser parte de este cambio de mecánica de bateo que hemos estado hablando durante todos estos programas?
La circunstancia que haya jugado más, aunque, como tú dices, él había pegado, si no me equivoco, tenía como 10 jonrones en los primeros dos meses.
El inicio de temporada fue mucho, fue brillante. Porque estuvo en muchos... comentamos highlights, en los mejores momentos de los partidos aparecía Yandy Díaz con mucha frecuencia, y esto por supuesto era el resultado de que estaba teniendo un inicio de temporada caliente con el Madero, aprovechando la oportunidad que se le daba de poder jugar de manera diaria, cosa que en Cleveland le era prácticamente imposible. Bueno, volviendo al partido de los Rays con los Atléticos, en este momento se está jugando la parte baja de la primera entrada. Los Rays de Tampa Bay siguen ganando 1-0 con jonrón de Yandy Díaz. ¿Quién lo iba a decir?
Sí, pero hombre en primera y segunda sin outs para el equipo de Oakland. Y está bateando ahora en este momento Maroso, y le seguirá Machado, si no me equivoco, detrás de él.
Una cosa que mucha gente en Cuba no sabía, y no tienen por qué saberlo porque no viven en este país, y nosotros poco a poco les hemos ido diciendo, la mayoría de los cubanos cuando comenzó este programa no sabía que Oakland era un barrio en el área metropolitana de San Francisco. Yo me acuerdo haber recibido correos y llamadas diciendo, ven acá, ¿dónde queda Oakland? ¿Qué es Oakland? ¿Dónde queda? ¿En qué estado?
Es una ciudad.
Es una ciudad, pero en el área metropolitana de San Francisco.
Al otro lado
de
la bahía.
Correcto. No, pero no, sin embargo,
Habana y Casablanca.
El mismo transporte público de San Francisco te lleva a Oakland sin ningún problema. Y entonces la gente me comenzó a decir, ven acá, entonces ¿por qué no se llaman los Atléticos de San Francisco? Que es una buena pregunta, porque si están en el área metropolitana, es un barrio grande, una ciudad grande, es más pequeña que San Francisco, pero tiene su orgullo, tiene su historia, tiene su orgullo, porque aquí la gente dice, bueno, si los Mets de Nueva York y los Yankees juegan en el Bronx, y los Mets en Flushing Meadows, pero los dos se llaman los Nueva York, y yo, bueno, sí, explicarles eso a ellos, ese concepto, es muy interesante.
No es lo mismo. Los Mets y los Yankees, los dos están en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Están en barrios distintos. Ese no es el caso de Oakland. Oakland es una ciudad, San Francisco.
Es como Florida y Miami.
Exactamente.
Pero
Mariana y La Habana. Están pegados, pero son dos ciudades.
En el fútbol americano, los Gigantes de Nueva York no solamente no juegan en la ciudad, juegan en otro estado, que es como decir otra provincia. Sí. Pero por eso, la gente, parte del jueguito de nosotros es educar a la. Porque todos los días tenemos gente nueva que nos escucha.
La Estatua de Libertad de Nueva York está en New Jersey, para que sepa. Y ya que vamos a estar en esto.
Bueno, con esa nos vamos a una breve pausa y regresamos acá en Al Duro y Sin Guante. No.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Un periquito.
Play ball. Hay dos en base y están bateando en este momento los Atléticos de Oakland con dos outs.
Bueno, el partido sigue una carrera por cero, jugándose la parte baja de la primera entrada. Y llama la atención, volvemos a insistir, los Rays de Tampa Bay están ganando 1-0 por jonrón del cubano Yandy Díaz, primer bateador en el lineup de los Rays.
¿Quién gana hoy? ¿Quién va a ganar hoy?
La victoria de hoy. Bueno, hablando un poco
Oakland.
De estos equipos que están en la postemporada, los Astros de Houston en postemporada promedian para 260. Wow. Interesante eso. Pero eso fue en el 2018. En la temporada del 2018, los Astros de Houston promediaron para 260. Este equipo, en esa postemporada, batearon 14 jonrones, batearon los Astros de Houston en la postemporada del año pasado. Pero quisiera más que todo ir a buscar la campaña regular del 2019. Y ahí estamos. Los equipos que han conectado más jonrones o que conectaron más jonrones en esta temporada regular 2019. Bueno, los Mellizos de Minnesota terminaron con 307 bambinazos. Los Yankees de Nueva York le siguen con 306. Yeah. Los Astros de Houston van tercero con 288. Y los Dodgers de Los Ángeles van de cuarto con 279. ¿Saben quién es el quinto? Bueno, el quinto es justamente uno de los equipos que está jugando hoy. Los Atléticos de Oakland, que tienen o terminaron la temporada 2019 con la temporada regular, quiero decir, con 257 batazos de vuelta completa.
El año pasado los Yankees pusieron un récord de 269 jonrones en una temporada. Este año cuatro equipos lo rompieron, ellos mismos más otros tres.
Es que la pelota es más. Rafa.
Según Verlander, la pelota tiene.
Sí, me cuesta que no se puso.
Tiene un. Tú sabes, se ha puesto picúa y es más aerodinámica, según Verlander.
Bueno, ya nos estaba comentando por acá.
Bases llenas para Oakland, pero, siempre hay un pero, hay dos outs. Sí.
Es verdad, pero mira ayer lo que pasó con dos outs.
Profano.
Y ahora viene Profile. Este es de la película, ¿no?
Ahora.
Este es el que le da, perdón. El Profile es que le da duro a Cuba en los juegos, cada vez que se ven en un clásico mundial de béisbol.
Y por mucho tiempo fue el mejor prospecto de las ligas menores.
Siguiendo con la ofensiva de los equipos, como promedio ofensivo, los Astros de Houston en la temporada regular fue el equipo con el mejor promedio ofensivo, 274. Los Mellizos detrás, 270. Los Medias Rojas, que están en su casa ahora, 269. Cuarto, los Yankees de Nueva York, 267. Voy a seguir con los equipos que están acá en la postemporada. Los Dodgers de décimo con 257. Después, duodécimo, los Rays de Tampa Bay con un promedio ofensivo de 254. Esto es promedio colectivo. Los Atléticos de Oakland en el número 16 de todas las mayores con 249. Y más abajo, bueno, ya los Cerveceros de Milwaukee están fuera. Sí, ya están los demás equipos, pues quedaron fuera. Los Astros de Houston, los Mellizos de Minnesota, los Yankees de Nueva York, esos tres, si los vemos, combinan muy bien lo que es el bateo de fuerza. O sea, son líderes, están entre los cinco primeros en jonrones y están entre los cinco primeros en promedio ofensivo.
O sea, que la ofensiva este año ha sido dominante en las grandes ligas.
No, que la tele acaba de poner que Profar está bateando 4 hits en 11 turnos al bate contra este mismo pitcher Morton, incluyendo un jonrón.
Y al mismo tiempo,
eso
batea para 2.17, pero contra los derechos batea 192, lo que quiere decir que contra zurdos tiene que batear como 2.29.
Hubiera dejado que le pegara esa pelota, mira, tuvo que saltar, hacer espaviento. Esto no te hubiera dolido, es una curvita. Estarían.
Esto es una cosa que Heredia hubiera cogido el
81 millas, pero.
Correcto.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. ¿Para qué? Para escuchar al Guajiro Peña, que ya tiene el brazo caliente. Eso aquí.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón. El miñoso señores. La bola,
Playball.
Bueno, hoy voy a hablar de nuestro béisbol. Una nueva generación de peloteros cubanos pone en alto el nombre de Cuba. Nacidos en Cuba, han tenido buena ofensiva y algunos con líderes de jonrones. Y otros par de pitchers han salvado bastantes juegos, Chapman e Iglesias. Este renacer pone en alto de nuevo a Cuba como cuando Cristóbal Torrientes, José de la Querida Mente, Tani Pérez, Roberto Ortiz, Corrado Marrero, por mencionar algunos. La revolución llegó y el comunismo destrozó la Liga Cubana de Béisbol Profesional. Tradicionalmente había 4 clubes, el Almendares, Habana, Cienfuegos y Marinao. Teníamos una liga, la Liga de la Florida, de clase A, que en 10 campeonatos ganaron 7. En el año 54, los Sugar Kings, triple A. En el año 49, se celebró en el Estadio del Cerro la primera Serie del Caribe. Y ustedes saben que Cuba participaron 10 y ganaron 7 Series del Caribe. En el 59, los Cuba Sugar Kings ganaron la pequeña Serie Mundial contra Indianápolis en el Estadio del Cerro. Y no podemos pasar por alto, escuchen bien, hombres como Miguel Ángel González, Bobby Maduro, Alfredo Pequeño, Moncho Di Arco, Alex Pompey, que está en el Hall de la Fama y es uno de los grandes en el béisbol nuestro, no hay duda de eso. El primer pelotero que participó, el primer manager que participó con la revolución en una serie nacional, se llama Fermín Guerra, y ganó con los occidentales. Pero bueno, eso es historia. Para llegar, los peloteros cubanos se han desaparecido por mucho tiempo, y hasta el año 80 no aparecieron de nuevo algunos. José Canseco y Rafael Palmero, nacidos en La Habana y criados aquí. Bueno, eso es historia, porque en esa época solamente quedaban pocos peloteros ya, en grandes ligas, Tani Pérez, José Cardenal, Campanares y Luis Tien. Por el Madial llegó Bárbaro Gorbey, fue uno de los primeros. Y por casualidad fue a la Serie Mundial 3 años después. Marvin Guardián vino por Mariel con muchos peloteros que firmaron 3. El equipo de Detroit por el Guajiro Peña. Pero bueno, últimamente tenemos que mencionar que algunos peloteros cubanos están poniendo unos nombres tremendos como el tiempo de antes. Vamos a mencionar algunos. Abreu, Camry Morara, Moncada, Soler, Iglesias, Gurriel, Álvarez, Chapman, y seguirán llegando peloteros para poner en alto el nombre del béisbol cubano. No hay duda de eso. Quería mencionar una cosa de un scout que tenían los Yankees, el Lou Smith, que nunca firmaba pelotero. Le mencionaron que había un pitcher en Oklahoma que era tremendo pitcher para que lo firmara en high school, a ver si llegaba a grandes ligas. Cogió el avión, se montó en un taxi, pasó por un terreno de pelota que estaban practicando un colegio, y miró el reloj y dice, si tengo como 4 horas. Entró y había un moreno que limpiaba el terreno. Dijo, ¿hay algún pelotero aquí que tú crees que tiene condiciones? Dice el señor, el moreno. Mira, ¿tú ves aquel chiquito que está allí en el cielo stop? Dice, sí, dice. ¿Usted ve las matas aquellas allá en el center field? Por ahí la saca. Y el tipo dijo, caramba. Se quedó a ver el muchacho que era cielo stop practicando. Y las prácticas... Perdió la bola como 5 o 6 veces. Llamó a Yankee Stadium y dijo, me quedo aquí porque conseguí un pelotero que fue. ¿Sabe quién era el pelotero?
Mickey Mantle.
Mickey Mantle. y Mickey Mantle jugó, señor Stoll, lo tuvieron que mandar para AAA porque no podía afiliar bien y se convirtió con uno de los grandes peloteros. Y ese fue el único pelotero que Lou Smith firmó en la historia. Y estuvo ahí hasta que se murió de scout viviendo. Por el nombre de Mickey Mantle. Así que el béisbol tiene muchas sorpresas. Y hoy voy a decir yo que cuando juguemos el equipo para la Serie Mundial, el equipo de los Cardenales le va a dar a todo el mundo por todas partes. No le gana a nadie el equipo de los Cardenales. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Hay un pole goles mío ahí que está esperando para ver como siempre. Así que felicidades a todos los que fueron. Pero en este momento no podemos decir el juego que está hablando ahora, ¿quién va a ganar? Mira si es difícil el béisbol. Así que, Salamanca, muchas gracias.
Explíqueme eso, no se puede decir quién va a ganar de hoy, pero sí se puede decir quién gana la Serie Mundial. Sí, sí. Mira, aprendí algo hoy.
Rafael, no te quedes callado, dile. Dile ahora, quién le va a ganar a los Cardenales cuando vaya a final. No le pueden ganar.
Según yo tengo que seguir por el Guajiro. Los Cardenales no la gana a nadie.
Rafael, ¿tenías algo del deporte internacional más allá de la...
Antes que vaya al deporte internacional, quiero decir una sola cosa, porque yo sé que en Cuba están a la expectativa de esto, y es que el cubano residente en España, Orlando Ortega, desafortunadamente quedó en quinto lugar en la carrera de vallas de 110 metros cuando el campeón olímpico Omar McLeod, aparentemente tienen una rivalidad bastante grande ellos dos. McLeod se le tiró arriba, perdió el balance y
el equilibrio.
A pesar de que no cayó, sí los otros tres. Y hay que decir de que el Grant Holloway de Estados Unidos estaba en primer lugar en ese momento. Así que no era que necesariamente Orlando, pero Orlando Ortega bien adolorido de que lo sigan poniendo al lado de este señor. Dice que deberían despaciarlo más, que a él no le importa correr en otro lugar, pero no con este señor, que aparentemente hay algún tipo de rivalidad que va más allá del terreno. Eso es lo único que quería decir, Rafa.
Muy bien, esto vamos a decir un poquito una cosa internacional, de olímpica. Están dando el juego el campeonato mundial de voleibol masculino en Japón. Japón tiene que poner una serie de eventos antes.
Hay que interrumpir a Rafael por un segundito. A Misael García le acaba de votar con hombre en base y ahora Tampa Bay Rays está ganando 3-0 contra los Atléticos de Oakland.
Ahí tú ves. aquí. Esto,
muy parecido a lo que pasó anoche.
No, está en el mismo cuadro. Muy bien, en el campeonato mundial de voleibol que está teniendo en lugar en Japón, porque Japón, el que tenga los juegos trata de tener una serie de campeones de eventos antes, ¿no? Y entonces ellos consiguieron el campeonato mundial de voleibol masculino. Y Estados Unidos es el campeón actual, se ganó el último campeonato. Sin embargo, hoy le ganó Argentina a Estados Unidos. Argentina está rankeado séptimo en el mundo, pero le ganó en 5 sets. O sea, fue tremendamente reñido este partido. Debo decir que fue 25-21, 25-20, 19-25, 21-25 y 15-12, que es el último.
Y Estados Unidos creo que acababa de ganar un campeonato bastante grande. No sé si era...
Las mujeres. Eso es lo que pasa. Bueno, están dando también el campeonato mundial de natación en Doha, en Qatar. Y Christian Coleman, de Estados Unidos, ganó los 100 metros. Eso fue ayer, con 9.76. Y ese es el tiempo más rápido en lo que vamos de año. Nadie ha corrido tan
atletismo.
Rápido. En atletismo. 9.76. Sí, los 100 metros plano. ¿Okay? 9.76. Okay, están dando el campeonato mundial de atletismo. Esto es en Doha. Doha, es cierto, Qatar está tratando de conseguir todos los juegos que pueda. Es increíble. Sin embargo, corrieron el maratón en este campeonato y hay varios que se retiraron y se pararon y dijeron: yo no corro aquí porque me voy a morir, simplemente. Okay, había 30 y no sé cuántos grados y eso que lo hicieron una hora que más o menos no había tanto calor. Así que lo último, una cosa muy simpática, hay un campeonato mundial de taekwondo también en Japón y el presidente de la federación de taekwondo, esto que se llama Chung Wong Kong.
¿Cómo que se llama, Rafael? ¿Me lo puedes repetir, por favor?
Espera que coger el impulso. Chung Wong Kong, esto, le dio un cinturón negro de sexto dan honorario, como es natural, a el alcalde de la ciudad de Chiba, que se llama Tochijito Kumagai. ¿Okay? Así que la cosa quedó en familia. ¿Okay? Por cierto, está cuando, bueno, imagínate tú, que era sexto dan cinta negra. Yo tengo mi nieto mayor, Alejandro García Toledo, está ya compitiendo para cinta negra en taekwondo juvenil, ¿okay? Tiene 9 años, pero evidentemente es altamente peligroso en eso. Así que, bueno, después de hablar de Alejandro, no, vamos a pasarle a alguien más. Esto.
Bueno, 3-0.
Tenemos antes de volver al béisbol, se corrió el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 este domingo y pues
no hubo cambios.
Lewis Hamilton.
Sí, Lewis Hamilton continúa, no solamente...
Detuvo los Ferraris, que venían con buen impulso del Gran Prix anterior, ¿no?
Así mismo, Lewis Hamilton no solamente ganó esta carrera, sino que se está acercando cada vez más y más a su tercer título consecutivo, piloteando una máquina tipo Mercedes. No solamente ganó esta carrera, sino que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, con otra Mercedes, terminó en el segundo lugar. La Ferrari terminó en el tercer puesto cuando Leclerc fue el que ganó, pero luego Max Verstappen con una Red Bull Honda en el cuarto, otra Red Bull Honda el quinto, McLaren Renault con Sainz en el sexto puesto. Y para decirles que, bueno, ya desde ahora podemos dar a la Mercedes-Benz, por lo menos en lo que respecta a la constructora o la escudería, como el campeón del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de este año. En este momento, Lewis Hamilton con 322 puntos. Matemáticamente Valtteri Bottas todavía le pudiera pasar encima, porque recuerden que son 25 puntos por cada victoria que recibe el piloto ganador, aunque el segundo lugar recibe 18 y 14, el tercer lugar, así que si sigue puntuando Lewis Hamilton puede retener su título. Charles Leclerc en el tercer puesto con 215, Max Verstappen con 212, Sebastián Vettel con 194. Ahora sí, el circuito de Sochi, estábamos hablando, yo no sé por qué otra vez viene Vladimir Putin a la conversación, porque todo lo que se hace en Rusia tiene que pasar por él. Y mucha gente pensaba que las Olimpiadas de Sochi o el Mundial de Fútbol de Rusia lo iban a poner en el mapa deportivo, pero yo siempre he dicho que no, que lo que ha puesto Vladimir Putin en el mapa deportivo, por lo menos hasta que gane un equipo ruso la Champions League, es el Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque esto es año tras año, ya es creo que el quinto año consecutivo que se celebra. Y está a punto, está negociando que se quede permanentemente el Campeonato Mundial en Sochi. Y claro, él se sienta siempre de primero en el palco de los importantes en cada evento deportivo. Y Sochi, hay muchos lugares donde se lleva a cabo un evento y con lo que los denominados elefantes blancos quedan para siempre. Pero en el caso de Sochi, da la casualidad que todos los equipos deportivos de todas las constructoras se quedan en la Villa Olímpica, en lo que fue la Villa Olímpica. Así que se están usando las instalaciones y la infraestructura de las Olimpiadas de Sochi para albergar año tras año el Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Bueno, y justamente en esta carrera, según pude escuchar, los Ferraris, o sea, Leclerc y Sebastian Vettel no se pusieron, o sea, tenían un plan y Vettel no se ajustó al plan que había establecido el equipo y creó algún tipo de dificultad ahí para la escudería Ferrari, que no pudo evitar que los Mercedes volvieran a retomar. De hecho, ya los Ferraris estaban como que empujando un poco más y habían logrado algunas victorias rompiendo de alguna manera con ese dominio absoluto que había establecido la escudería Mercedes-Benz con el campeón mundial Lewis Hamilton a la cabeza, ¿no?
Bueno, estoy buscando aquí la competencia por escuderías. No está ni cerca. Mira, la Mercedes está al frente con 571 puntos. Y la Ferrari está en el segundo lugar, pero solamente 409. Técnicamente, al menos que la Mercedes termine de última. Sí, tiene que correcto.
Pierde.
Yo veo muy difícil, casi imposible, que la Ferrari pueda... Ahora, yo me acuerdo hace 20 años la Ferrari era la constructora número uno y ganaba casi todas las carreras, pero los tiempos han cambiado. Y eso que Fernando Alonso ganó dos campeonatos mundiales con una máquina francesa, Renault. Para que ustedes vean cómo ha cambiado.
Eso es una antigüedad.
Una reliquia. Y Rafael era piloto de carro de carrera con un Alfa Romeo.
No, sí, con un Alfa Romeo, una sola carrera.
Una sola, en Cuba.
Pero ya son bastante, ¿no? Sí,
las 4 horas a la mar, nada más que corrieron un año. Pero era tremenda carrera.
¿Las 4 horas?
De a la mar.
¿De a la mar?
A la mar, claro. A la
pero
mar.
Fíjate, tú me lo dices así, las 4 horas a la mar, y a mí me da por reírme. O sea, sí. eso no es un chiste, ¿no?
No. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que habla un poquito de historia. El reparto de la mar lo hicieron cuando la dictadura Batista, y era obligatorio hacer el urbanismo. O sea, tú tenías que hacer calle, alcantarillado y todo antes de hacer un reparto, lo cual era muy buena idea. Eso no era Batista, esa era la ley en Cuba. Entonces hicieron todas las calles, ¿okay? Alcantarilla, etcétera, pero no llegaron a hacer ningún edificio porque llegó la catombe esta y se paró toda la construcción. Después a la mar creo que le hicieron 20.000 cosas en Habana del Este y esta. Pero en ese momento quedó unos años que el Aramar lo que tenía la calle nada más. Entonces hicieron un circuito. Allí corrieron varias carreras. E hicieron una carrera que se llama las 4 horas de Aramar, que tenía que tener 2 choferes, ¿okay? Y correr 4 horas. Que era, vaya, bastante. No,
y además yo sé que yo estuve en Alamar, viví en Alamar y las calles son complicaditas, ¿no?
Exactamente,
son, ¿no?
Hicieron de eso, mucha curva, tenía mucha curva, ¿eh? Bastante complicada el circuito. Entonces, hay un individuo que corría y que había comprado un Alfa Romeo, pero había que arreglarlo para carrera y él no tenía ni plata y fui de socio con él y le dije, pero yo manejo.
Entonces, o me llevo los guantes, ¿no?
No, exactamente. Y entonces arreglamos el Alfita y corrimos. Lo grave de esa... poca gente se acuerda de esa carrera porque fue una sola vez. Lo grave de esa carrera es que era de todas las categorías. O sea, todo el mundo corría allí. Y entonces a mí no se me olvida, todavía tengo pesadilla. Alfoncito Gómez Menes tenía un Mercedes 300 SL, eso que se sube en las puertas, que era un motor que era más grande que el carro que yo manejaba. Entonces tú tenías que manejar por lo menos la tercera parte. Yo manejé como casi un 40% del tiempo, casi la mitad. Pero en lo que yo daba 2 vueltas, Alfoncito daba 3 en el Ferrari, se me pegaba atrás y me decía, ¡wow, wow, wow! Me va pasando por arriba.
¿Y en qué lugar quedaste, Rafa?
No, nosotros terminamos y quedamos como el tercero de la categoría nosotros, pero había como siete categorías. Habían corriendo hasta Volkswagen. En una cosa, había Maserati y Ferrari allí, todo el mundo.
O sea, todo el mundo junto.
No, había un chocolate ayer, dificilísimo, ¿sabes? Es muy difícil.
En esa carrera, me imagino que haya corrido el Gallego Cabrera, ¿no?
No, porque el Gallego Cabrera era corredor de lo que es NASCAR ahora aquí, es un carro de stock, y casi no participó, ahí no participó Gallego Cabrera. Vinieron gente de fuera, había varias gente.
Bueno, Sterling Moss estaba en Cuba, sí, corría en Cuba.
Sí, pero no corrió en esa.
¿En qué año fue las cuatro horas de Alamar?
Yo creo que eso
fue... Ese nombre me encanta, no puedo resistirlo.
No, las cuatro horas de Alamar. Yo cuando vete a la oficina, yo tengo una fotografía de un carro igual, no era el mío. Un carro, un Alfa de esa época. Aunque te vas a reír cuando veas, porque no pienses que es un Alfa de eso que luce. No, es un Alfa, el Alfa de la tía Petronila, ¿sabes? No, luce muy aerodinámico.
Y una cosa, interesantemente tú mencionaste NASCAR. Y NASCAR, tenemos la suerte, los que vivimos aquí en Miami, de que concluye, o sea, el playoff se corre aquí la primera o la segunda semana de noviembre, donde van los primeros cuatro, los cuatro que más puntos tengan. Y hay uno que es la escudería de Chip Ganassi, que el socio de Chip Ganassi es Félix Sabatés.
Sí, que tú lo entrevistaste.
En este momento está con Carl Larson, y esperemos que Carl Larson entre los primeros cuatro para ver aquí si hay algo.
Eso... Bueno, de todas formas, me voy a mi casa con las cuatro horas de Alamar. Realmente, yo pensé que era una broma tuya al inicio.
No, tú sabes que Cuba era un centro de Fórmula 1 tremendo y corrían los mejores del mundo durante varios años.
Que tenemos dos atletas profesionales aquí, no solamente el Guajiro Peña, Rafael también. Sí, si hubiera ganado, lo hubieran pagado.
Verdad,
y eso te hace un atleta profesional.
Déjame decirle a los fanáticos cubanos que yo no pasé de estos peloteros, que por desgracia sus padres tuvieron que salir de Cuba. Y voy a mencionarlo: Jorge Posada, Julito Martínez, Alex Fernández, Nolan Arenado, Quique Hernández, John Jay, Mike Lowa y Alberto Almora, que nació aquí en la esquinita donde estamos nosotros. Qué tremendo. Pero esos muchachos nacieron aquí porque sus padres tuvieron que salir de Cuba y ellos nacieron aquí. Y tú le preguntas a Posada, yo soy cubano.
No, pregúntale a mi hijo Rafael si es cubano o no. Porque tú
y esos peloteros han sido tremendos peloteros.
Entonces, cuando entrevistamos a Gio González en el estadio, así con su español que él habla, que dice, no, yo ser cubano, yo haber nacido aquí, pero ser cubano.
Sí, Gio habla español súper bien.
No. Se defiende, pero así como súper bien. Nosotros le hemos entrevistado.
Cuando le pones un micrófono, dice, no, pero mejor en inglés.
Mi hijo sí, tú lo has oído hablar. Mi hijo habla español, un español cubanazo totalmente. Y se identifica en todas partes del mundo, hasta en China, diciendo, I'm a Cuban from Miami. Yo soy un cubano de Miami.
No, y ahí, déjame una cosa, que dejaste de hablar de uno, de Raúl Ibáñez.
Dejó de hablar de 40.
Sí, no. Mencionó, el Guajiro mencionó los que él recordaba.
Raúl Ibáñez probablemente el mejor de todo eso.
La pregunta para mí, ¿por qué los pitchers se han desaparecido? El último fue el Iván y el Duque. No ha habido pitchers. Sin embargo,
si tienes a Chapman.
Cuba siempre tuvo
buenos pitchers.
¿Y cómo se llama este?
El Duque.
¿Verdad, Rafael?
Rafael Iglesias.
Más o menos se han desaparecido en Cuba.
¿Y el de los marineros?
Es que en Cuba aparentemente no está
jugando. Elías.
Sí, Elías.
Sí.
Hubo unos pichecitos como Miguel Cuello, el señor Luis Tián, que merece.
¿Tú sabes qué
el día 29 el día 29 de diciembre van a poner a Luis Tián en el Hall de la Fama del Comité Nuevo de Grandes Ligas del Hall de la Fama. Acuérdense de eso.
Ese es tu pronóstico.
Van a poner a Tani Pérez, van a volver a poner a Miñoso.
Bueno, o sea, en la boleta.
Sí, en la boleta.
Eso va a salir.
El único que tiene chance, en mi opinión, sería Tony Oliva, que es bastante querido.
Sí.
Tony no levanta ningún tipo de ola.
Sí, no, y tiene el criterio que tú tienes que ser dominante en 10 años. Tony lo tiene. En los primeros 10 años fueron tremendos, ganó tres campeonatos de bateo. Así que...
Y Tony no ha sido...
No, es querido.
¿Cuál
es
el juego hace, caballero?
Bueno, por lo pronto
3-0
ganando los Rays de Tampa Bay. Se han jugado dos entradas, 3-0. ¿Quién lo iba a decir? Y 3-0 con par de jonrones, ¿eh? ¿No eran los Atléticos de Oakland los que bateaban los jonrones?
Pero al mismo tiempo eran los que siempre perdían, porque estaban 8-0, ¿no?
Y uno cubano y el otro de Anzuategui en Venezuela.
Anzuategui, sí.
Abisail.
Okay. Abisail García.
Sí.
Que le decían pequeño Mickey cuando estaba con los Tigres.
Que fue partícipe del primer outfield de hecho por tres García, que era Abisail y los otros dos, Leuris y otro más.
Bueno, independientemente de este encuentro que se está jugando en Oakland ahora mismo, que está 3-0 a favor de los Rays en la segunda entrada, mañana jueves, desde las 5 de la tarde, los Cardenales contra los Bravos en Atlanta. Y para las 8:37 de la noche está pactado que inicie el partido entre Nacionales y Dodgers allá en Los Ángeles. Este encuentro, ya les comentábamos, Pepe les llevaba el recorrido del itinerario que ha llevado el equipo de los Nacionales desde que ganó anoche hasta el momento que tendrán que salir al terreno para comenzar a jugar la serie contra los Dodgers. O sea, que es bastante apuradito, no han tenido mucho tiempo para descansar, para recuperarse. Pero sangre caliente es la postemporada de las Grandes Ligas, así que veremos el mejor béisbol, esperamos.
Y tenemos los abridores de mañana para el partido Cardenales-Bravos de Atlanta, Miles Mikolas versus Dallas Keuchel. Por si le suena, Dallas Keuchel fue el que marginó a los Yankees en el wild card de la Liga Americana hace 4 años. Y ahora está lanzando por Atlanta. Y Patrick Corbin contra el pitcher de los Dodgers, que les dijimos hoy quién iba a ser.
Walker Buehler. Esos son los abridores que están anunciados y, por supuesto, que serán los que estarán abriendo los partidos de mañana, los dos encuentros de la Liga Nacional, las series divisionales de la Liga Nacional que comienzan este jueves. El viernes ocurrirá lo mismo con la Liga Americana arrancando. Por supuesto, hay que esperar a ver quién gana hoy entre Atléticos y Rays para saber quién será el contrario de los Astros de Houston. El partido de Astros de Houston contra el ganador del Wild Card de la Liga Americana comienza a las 2:05 de la tarde por decisión de los que pagan, de la televisión. Desde las 4:37, estoy hablando del viernes ya, desde las 4.
¿Otro palo de Yandy Díaz?
Y Yandy Díaz acaba de pegar su segundo jonrón.
Yandy Díaz pega su segundo jonrón y los Rays de Tampa Bay
4-0.